4 de la mañana. Vivo, directo para todo el país. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Estos los títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández, de visita a la localidad bonaerense de Chivilcoy, expresó que la industria es el motor del desarrollo. El presidente de la República recorrió Bicontinentar, empresa de calzado deportivo que reabrió el 1 de mayo de este año, luego de haber cerrado durante el gobierno macrista, y enfatizó que la industria es el motor del desarrollo. Alberto encabezó una recorrida en el partido bonaerense de Chivilcoy, donde visitó la empresa Bicontinentar Footwear Technologies, Expaquetá, líder en la fabricación de calzado deportivo de alta tecnología con capacidad para producir hasta 10 millones de pares de calzados por año. Esta es una industria que además emplea muchas mujeres, y eso me pone muy contento, porque tenemos que mejorar el empleo de las mujeres, y además estoy muy feliz porque la empresa pudo abrir sus puertas nuevamente, puntualizó Alberto Fernández. Lo que vivió esta empresa es lo que vivió la industria argentina entre 2016 y 2019, ni más ni menos. Una Argentina que abrió importaciones indiscriminadamente y privó a los que invertían en la Argentina de seguir haciéndolo, agregó el presidente. Sobre la campaña a través de la línea 147, denuncian a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal por el uso de datos y malversación de fondos. El abogado Juan Pablo Chiesa se refirió a la denuncia que presentó ante la Justicia Federal contra Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal por malversación de fondos públicos y uso de datos privados para hacer propaganda electoral. Juntos está recabando información y datos a través del call center de la línea 147, que funciona para consultas y reclamos de temas sanitarios, para ofrecer un café con Vidal o con Santilli, sostuvo el abogado Chiesa, y detalló que el expediente cuenta con 80 ponencias bajo sumario. Asimismo informó que Horacio Rodríguez Larreta gastó 11.137.000 pesos en mensajes de texto a un costo de 4 pesos con 50 el mensaje, o sea, un equivalente a toda la población de la capital federal. Están haciendo campaña con plata nuestra y violando la privacidad de la identidad, algo que debe ser investigado, sostuvo el también precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de Aptitud Renovadora. Elecciones en pandemia recomiendan introducir la solapa dentro del sobre. Por seguridad, cuidado y cumpliendo con los protocolos sanitarios que se llevan adelante en el marco de la pandemia de coronavirus, recomiendan introducir la solapa dentro del sobre antes de insertarlo en la urna en las elecciones PASO que se celebran este domingo 12 de septiembre. La recomendación surgió tras un audio que se viralizó, donde manifestaban que se anularían los votos donde el sobre esté sellado con saliva. Las autoridades de la Secretaría Electoral afirmaron que no se anularán los sobres que se encuentren pegados con saliva y recomiendan introducir la solapa del mismo sin necesidad de pegarlo. La democracia en vilo en Brasil. Emir Sader, sociólogo y político brasileño, declaró en la radio pública que Bolsonaro radicaliza su discurso porque está cada vez más aislado. el sociólogo analizó el momento político que atraviesa su país en el marco de la movilización convocada por el presidente Bolsonaro contra las instituciones de la democracia. No tuvo la convocatoria que esperaba y radicaliza su discurso debido a que se encuentra cada vez más aislado. Asimismo, señaló la dramática situación social que atraviesa el pueblo brasileño y lamentó que aún resta transitar hasta octubre próximo para celebrar las elecciones. Recordemos que Bolsonaro lanzó una amenaza golpista a la Corte y al Congreso y dice que no cumplirá órdenes judiciales. Les digo a los canallas que nunca seré preso, prometió el autoritario presidente brasileño, quien cargó contra el juez de la corte, Alexandre de Moraes, que investiga acciones golpistas contra la democracia y contra el titular del Tribunal Superior Electoral, Luis Barroso. A todo esto, el ex canciller Celso Morín dijo que no sé si Bolsonaro tiene la fuerza para hacer un golpe. El ex canciller brasileño Celso Amorim comparó las amenazas del presidente Bolsonaro al Tribunal Superior de Justicia con las maniobras de Loper que provocaron la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva. El bolsonarismo es un virus que aprovechó la infección del Loper, afirmó Amorim. El analista político destacó que Brasil es el epicentro de la extrema derecha internacional y comparó a Bolsonaro con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Llegaron 200.000 dosis de CanSino que serán para poblaciones de difícil acceso, tal como informáramos. Se trata de vacunas que requieren de una sola dosis, lo que permitirá inmunizar a personas en situación de calle, migrantes y refugiados. Con este nuevo cargamento son 57.407.120 las unidades que recibió la Argentina y el arribo se sumó al 1.736.000 sueros de Sinopharm que llegaron el sábado anterior desde Beijing en el vuelo de la línea aérea Lufthansa Cargo. El titular de la Cámara Nacional Electoral, Gustavo Mazón, señaló que hay garantías sanitarias para que la población vote con tranquilidad. El funcionario dio precisiones sobre el protocolo sanitario de prevención COVID-19 que se establecerá el domingo 12 de septiembre para el desarrollo de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO. Señaló Mazón que dicho protocolo tiene más de un mes de vigencia y fue elaborado de manera conjunta por los jueces de la Cámara, los 24 jueces federales con competencia electoral en cada distrito, el Ministerio de Salud de la Nación y la Dirección Nacional Electoral que depende del Ministerio del Interior de la Nación. Explicó que ese trabajo contempla garantías sanitarias para que la población pueda emitir su derecho de sufragio con la mayor de la tranquilidad, al igual que las autoridades de mesa, poder cumplir su labor con las mismas certezas de seguridad. Destacan a la industria como uno de los motores de la reactivación económica. Cámaras y empresarios pymes ponderaron el crecimiento sostenido de la industria manufacturera, que se ubica en niveles superiores a los de 2019 y pronosticaron una continuidad en la tendencia positiva, con incrementos de la inversión y de la demanda. El presidente de Industrias Pymes Argentinas, IPA, Daniel Rosato, aseguró a la agencia oficial de noticias Telam que el crecimiento viene siendo sostenido y sustentable, en promedio 4% arriba respecto al 19, y se ve en los meses venideros una mayor reactivación por la plena reapertura de la economía después de la segunda ola, que producirá un efecto dominó al generar más demandas. Sobre la pandemia, hay 5 nuevos casos en Córdoba con la variante Delta y ya son 110 los contagiados. Otros 5 nuevos casos de la variante Delta de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en Córdoba, por lo que el total alcanza 110, mientras que la ocupación de camas críticas bajó un 14,3%, informó ayer martes el Ministerio de Salud Provincial. los nuevos contagios con esa variante se relacionan con los ya confirmados, mientras que no se conocieron nuevas internaciones de personas portadoras de la variante Delta, detalló la cartera. El total de nuevos casos confirmados con coronavirus en Córdoba fue de 635, en tanto que se reportaron 14 fallecimientos. En las últimas 24 horas fallecieron 180 personas y 4.106 fueron reportados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 112.851 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.211.801 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Agregó la cartera sanitaria que son 2.283 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 42,3% en el país y 43,4% en el área metropolitana Buenos Aires. 4.909.453 personas recibieron el alta y 189.497 son casos confirmados positivos. En la provincia de Buenos Aires, recordamos, se registraron 1.153 casos. En la provincia de Córdoba, como habíamos anticipado, 640. En la ciudad de Buenos Aires, 274. En Tucumán, 252. En Santa Fe, 183. Y en Corrientes, 174. En tanto, llega el primer lote de vacunas a Pfizer. El primer lote de las vacunas estadounidenses con 100.000 inmunizantes llegan este miércoles al país para robustecer al plan estratégico de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional, se informó oficialmente. Se trata del primer cargamento del laboratorio estadounidense que llega luego del acuerdo alcanzado por el gobierno para recibir un total de 20 millones de dosis este año. El cargamento con las primeras 100.620 dosis de vacunas de Pfizer arribarán a las 16 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el vuelo AA-991 de American Airlines. A ese lote se sumará en los próximos días un nuevo envío con 160.290 vacunas. En Rosario, 6 asesinatos en 24 horas, ligados a pases de facturas entre bandas, sacuden a la ciudad santafesina. 5 personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas en la ciudad santafesina de Rosario, en ataques tipo sicario, y una murió tras ser baleada hace 2 semanas, con una saga de violencia letal, de la que se recorta el crimen de Carlos Argüelles, ex testaferro de un jefe narcocriminal, contra quien declaró en una causa judicial y que ya había sido tiroteado. Por su parte, el secretario de Seguridad de Santa Fe, Germán Montenegro, aseguró que estos hechos son un pase de facturas entre bandas vinculadas al narcotráfico. Sostuvo Montenegro, el diagnóstico que tenemos tiene que ver con balaceras y acciones relacionadas con problemas vinculados al narcotráfico. En Entre Ríos creció el río Paraná, pero con una perspectiva netamente desfavorable para octubre. Aunque continúa lejos de sus niveles normales y de la marca de aguas bajas, los últimos días el río creció frente a las principales ciudades. El Instituto Nacional del Agua pidió mantener la captación de agua fluvial para consumo urbano. Eliminatorias sudamericanas. Scaloni empezó a perfilar el equipo para recibir a Bolivia. El DT realizó un dibujo en la práctica con los reemplazos del arquero Emiliano Martínez por Juan Musso, el del zaguero central Cristian Romero por Germán Pesela, y la ausencia de Lo Celso supone un intríngulis del que técnico parece poder salir solamente con un cambio de esquema, abandonando el 4-3-3. A todo esto digamos que las 17.000 entradas para ver a la selección en cancha de River se agotaron en una hora. El aforo será del 30%, por lo que los tickets se dividen para el público y los sponsors, que recibirán 4.000 lugares. Sobre las elecciones legislativas 2021, gobierno y medios asumieron un compromiso contra la difusión de contenidos falsos en las PASO. En el acto, el ministro del Interior estuvo acompañado por el secretario de Medios y Comunicación, Francisco Meritelo, y el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, entre otros funcionarios y representantes de medios de comunicación. El Gobierno Nacional, la Cámara Nacional Electoral y los medios de difusión acordaron preservar la honestidad del debate democrático en las redes sociales y plataformas digitales al ratificar un compromiso ético digital que tiene por objetivo mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenidos falsos de cara a las PASO del domingo próximo y a los comicios parlamentarios de noviembre. Estos son algunos de los temas que habremos de desarrollar a lo largo de estas tres horas en nuestro envío periodístico federal. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Un abrazo cálido y fuerte para todos los compañeros, compañeras, compañeres, queridos, queridas, querides, amigas, amigos, amigues. Desde Córdoba para todo el país. Con la apoyatura técnica, humana, profesional, desde la ciudad de Buenos Aires. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7. Juntamente con nuestra AM870. Llegando a todos los rincones de la República. En la gran madrugada del país, a todo el territorio continental e insular de la Argentina. En Córdoba somos AM750 y FM100.1. Nos acompañan en el control central Juan Carlos Díaz. En la operación técnica, Mónica Gabriela Lisi. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. En la edición y compaginación de notas que vas a escuchar en un ratito nomás, David Eskenazi. Por supuesto, todos los deportes, todos los deportes con los hombres de Pasión Nacional. Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Gustavo Ger. En la producción periodística y coordinación, desde los estudios centrales en Buenos Aires, de Nacional Argentina, Maipú 555, El Príncipe, Gastón Rabinovich. Y naturalmente ustedes, queridos compañeros, compañeras, compañeres, querida oyencia de la gran madrugada del país, en este gran club que se llama Diario Nacional. Y aquí estamos, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, bienvenidos, ¿eh? Hoy con una madrugada un poquito más fresca que la de los otros días. Hoy se hizo sentir un poquito más el frío, Ha llovido en Córdoba en las últimas horas de anoche. Ahora ha parado con un cielo mayormente nublado. Tenemos 9 grados y medio a esta hora, 91% la humedad, la presión 966, viento del cuadrante sur a 9 kilómetros, lo que determina una sensación térmica de 8 grados 2 décimos. El cielo mayormente nublado, la visibilidad óptima 10.000 metros y la máxima estimada para hoy en alrededor de 18 grados. Se habla de lluvias aisladas por estos minutos, por ahora ha parado. Y para lo que resta de la jornada, hacia la mañana y tarde, cielo parcialmente nublado, y por la noche, cielo mayormente nublado. Reitero, 9 grados y medio en Córdoba, 8.2 la sensación térmica. En la capital federal de los argentinos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 15 grados 6 la temperatura. Recién me decía Juan Carlos, días que llovía fuerte, está cubierto con lluvia, humedad de 96%, mucha humedad en Capital Federal y alrededor, presión 1.6.2, viento del este a 7 kilómetros, la visibilidad reducida por la lluvia a solo 6 kilómetros, y la máxima estimada para hoy a 15 grados, poquito menos que acá. Bueno, se habla de lluvias fuertes por estos minutos. Por la mañana se van a prolongar estas lluvias fuertes y lluvias hacia la tarde-noche de este miércoles. Miércoles ya 8 de septiembre del año 2021, transitando la semana 36. Muy bien, queridos amigos, amigas, es un placer tenerlos, Es un placer tenerlos. Y bueno, para ello hay que comunicarse ya al 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, y también dejar mensajes grabados a nuestra línea 0810-0810-222-0870, 0810-222-0870, para dejar mensajes grabados. No más de 30 segundos, ¿sí? No más de 30 segundos. Muy bien, algunos de los temas que ya vamos a abordar en un ratito también tienen que ver con el cierre de campaña del Frente de Todos en la Capital Federal, donde habló el legislador porteño y candidato, precandidato a diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro, donde dijo que el Frente de Todos va a camino a ser la fuerza política mayoritaria en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a escucharlo ahora en un ratitito, y vamos a hablar de la visita del presidente Alberto Ángel Fernández, ¿sí? Alberto estuvo en la localidad bonaerense de Chivilcoy, ¿sí? De Chivilcoy, recorriendo una fábrica de calzados importantes, Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y donde tuvo o lanzó concretamente una dura crítica a la política industrial que rigió durante el gobierno de Mauricio Macri. Exactamente, el presidente de la República dijo que la industria es el motor del desarrollo, recorrió Bicontinentar, empresa de calzado deportivo que reabrió el 1 de mayo de este año luego de haber cerrado durante el gobierno macrista, y enfatizó que la industria es el motor del desarrollo. Alberto encabezó una recorrida en el partido bonaerense de Chivilcoy, donde visitó, reitero, la empresa Bicontinentar Footwear Technologies, ex Paquetá, líder en fabricación de calzado deportivo de alta tecnología, con capacidad para producir hasta 10 millones de pares de calzados por año. Esta es una industria que además emplea muchas mujeres, y eso me pone muy contento porque tenemos que mejorar el empleo de las mujeres, dijo Alberto. Y además estoy muy contento, muy feliz, porque la empresa pudo abrir sus puertas nuevamente, puntualizó. Agregó el presidente, lo que vio esta empresa es lo que vivió la industria argentina entre 2016 y 2019, ni más ni menos. Una Argentina que abrió importaciones indiscriminadamente y privó durante el macrismo a los que invertían en la Argentina de seguir haciéndolo. Escuchemos la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas las trabajadoras y trabajadores. Esta es una industria que además emplea a muchas mujeres y eso me pone muy contento, porque tenemos un problema que debemos resolver, que es mejorar el empleo de las mujeres. Y muy contento también por la historia de la empresa, no por la historia, sino por el reabrir, por este renacer de la empresa. Lo que ha vivido esta empresa no es ni más ni menos lo que ha vivido la industria argentina entre el 2016 y el 2019, ni más ni menos. Una Argentina que abrió importaciones indiscriminadamente y definitivamente privó a los que invertían para producir en Argentina de la posibilidad de seguir haciéndolo. Y el resultado fue el que vivió esta empresa. Su cierre, despidos, mucha gente que se quedó en la calle. Yo me acuerdo cuando veía a los operarios recorrer los canales de televisión advirtiendo lo que estaba pasando en esta empresa. Y para mí es una enorme alegría que la empresa haya vuelto a abrir, que la empresa hoy ya tenga 100 empleados y que esté pensando a partir de empezar a producir una marca tan prestigiosa como Penalty, que es una empresa brasilera, una empresa global objetivamente, y que vuelva a pensar a producir en Argentina. Para mí es una enorme satisfacción, es una gran alegría, porque en verdad, recordaba el otro día en Berazategui, para nosotros la industria es el motor del desarrollo de la Argentina. Porque cuando hay un empresario que arriesga e invierte, necesariamente tiene que asociarse al trabajo. Y así se genera algo muy virtuoso, que es inversión, trabajo, producción y desarrollo. La verdad es que lo que más deseamos nosotros es ese desarrollo industrial, porque así se desarrollan las sociedades. Cuando una industria se radica, como esta en Chivilcoy, da trabajo a 100 familias de Chivilcoy. Cuando este número aumenta, hay más familias de Chivilcoy que tienen donde arraigarse y seguir pensando en su futuro en el mismo lugar donde han nacido y donde viven. Y por eso para nosotros es tan importante la industria. Toda la discusión que días atrás se dio sobre dónde festejábamos el Día de la Industria, eso no es importante. Nosotros celebramos la industria día a día. Todos los días celebramos que la industria exista. Y todos los días nos ponemos al lado de los empresarios que invierten y de los trabajadores.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández. Celebramos cada vez que se abre una industria, celebramos cada vez que se abre una empresa. La industria, dijo Alberto, es el motor del desarrollo durante su visita a la empresa Bicontinental en el partido bonaerense de Chivilcoy. Lo estábamos apuntando hace un ratito, cerró la campaña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Frente de Todos. Allí el primer precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, aseguró que la fuerza política que él integra va a camino a ser mayoritaria en el distrito, al tiempo que consideró necesaria una convocatoria abierta, plural y transversal. Santoro.
Esta convocatoria es plural y es abierta. Así que, francamente, les tengo que decir, tenemos la obligación moral de hacerla. Como hicieron ustedes conmigo, hagámoslas entre todos, con esos que están afuera. Nosotros solemos decir que argentino, que argentina puede estar en contra de la vieja máxima peronista que habla de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. No hay nadie que pueda estar en contra. ¿Qué argentino o argentina puede estar en contra de decir que con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa? Nadie puede estar en contra. Tienen que venir todos, los peronistas con su bandera, los radicales con su bandera, la izquierda con su bandera roja también, pero un poquito más baja, porque hay que llevar la celeste y blanca arriba de todo, para pelear por las ideas de Hipólito Yrigoyen, de Juan Domingo Perón, de Eva Perón, de Raúl Alfonsín, de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández y del Frente de Todos. ¡Vamos todos! ¡Es con todos y entre todos! ¡Vamos a ganar las próximas elecciones! ¡Fuerza, compañeros! ¡Nos vemos en la lucha!
La palabra de Leandro Santoro, primer precandidato a diputado nacional del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, que cerró la campaña electoral en Cava de cara a las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. 3:33 de la madrugada en toda la República Argentina, y vamos ahora a la denuncia del abogado Juan Pablo Chiesa, haciendo referencia a la campaña política a través de la línea 147, denunciando al actual jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a la precandidata María Eugenia Vidal por el uso de datos y malversación de fondos. El abogado Juan Pablo Chiesa se refirió a la denuncia que presentó ante la Justicia Federal contra Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal por malversación de fondos públicos y uso de datos privados para hacer propaganda electoral. Junto está recabando información y datos a través del call center de la línea 147 que funciona para consultas y reclamos de temas sanitarios para ofrecer, sostuvo, un café con Vidal o con Santilli, y detalló que el expediente cuenta con 80 ponencias bajo sumario. La palabra del abogado Chiesa.
Tengo 80 ponencias bajo sumario en el juzgado, o en la 9, el contencioso federal, porque, a ver, el 147 funciona, todos sabemos, para consultas, reclamos y temas sanitarios, también para la campaña de vacunación. Juntos está recabando información y datos de los porteños para mandarle a través del call center un café con Vidal o con Santilli.
Claro.
Esto es vergonzoso. Sí. Tengo acá una investigación. La Reta gastó 11.137.000 pesos en mensaje de texto. Vale 4 pesos con 50 cada mensaje. Es decir, que le mandó a toda la Reta Federal mensaje de texto. Es una aberración lo que están haciendo bajo el delito de malversación de fondos públicos, con la plata nuestra. Están haciendo campaña el partido de la Alianza Juntos, y una violación de secreto y privacidad, que esto hay que investigarlo. Yo la denuncia la metí el domingo a mediodía, ya está sorteada, por supuesto, ya está radicada, y vamos a seguir a fondo. A ver, pues ya me atacaron diciendo porque yo soy precandidato y pretendo que Vidal se baje de esto. No, al contrario. Vidal que se presente, que esté el domingo, y que los porteños la castiguen con el voto.
Ahí está la palabra del abogado Juan Pablo Chiesa. Recordamos que Chiesa es precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de Aptitud Renovadora. Denuncia a Larreta y Vidal por el uso de datos y malversación de fondos. 3:36 de la madrugada, recomiendan introducir la solapa dentro del sobre para la próxima elección del domingo, por seguridad, cuidado y cumpliendo con los protocolos sanitarios que se llevan adelante en el marco de la pandemia de coronavirus, recomiendan introducir la solapa dentro del sobre antes de insertarlo en la urna en las elecciones PASO que se celebrarán este domingo 12 de septiembre. La recomendación surgió tras un audio que se viralizó donde manifestaban que se anularían los votos donde el sobre esté sellado con saliva. Las autoridades de la Secretaría Electoral afirmaron que no se anularán los sobres que se encuentren pegados con saliva y recomiendan introducir la solapa del mismo sin necesidad de pegarlo. No solamente introducir la solapa, también llevarte tu lapicera, ¿eh? Te llevas tu lapicera, después el taloncito que da cuenta que votaste, te lo van a dejar sobre la mesa para que vos lo tomes, ¿sí? No te lo va a dar en mano la autoridad de mesa. Es decir, llévate lapicera, no te olvides de llevar lapicera para la firma. Muy bien, 3:37 de la madrugada, levantamos cortina, Mónica Gabriela.
Thank you.
8 de la madrugada, 3:38, 15 grados 6 la temperatura en la capital federal, humedad 96%, cielo cubierto con lluvia, visibilidad que se reduce a 6.000 metros, la máxima estimada para hoy en Buenos Aires y alrededores en alrededor de 15 grados, cerca de los 15 grados la máxima, lluvias fuertes anuncian para estas horas, por la mañana, lluvias por la tarde y noche. Nos vamos a Córdoba a ver cuánto estamos acá, mucho menos, tenemos 9 grados y medio de temperatura, 8.2 de sensación térmica, 91 el porcentaje de humedad con cielo mayormente nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 18 grados, ¿sí? 18 grados. Bueno, lo que se anuncia concretamente por estas horas, lluvias aisladas, todavía ello no está ocurriendo, ocurrió anoche, en las últimas horas, y para la mañana tarde cielo parcialmente nublado, y por la noche mayormente nublado. Bueno, compañeros, compañeras que se van comunicando a través del 1565-840-870, 1565-840-870. Hola, queridos amigos, acompañando otra noche con Diario Nacional. Gran abrazo para toda la barra, Jorge Villar, como siempre presente, el Toncar de la zona norte. Un abrazo, querido Jorge, como siempre ahí, siempre consecuente con la gran madrugada del país. Hola, buen día, Claudio querido. Acá vamos saliendo de Picunleufú, 6 grados por acá, poco viento, todo despejado. Hoy llevando vacunas rusas Sputnik V, me dice el querido Alejandro. Gran abrazo, Alejandro, siempre presente. Aquí otro mensaje al 1165-84-0870. Buen día, Claudio, Sonia y Claudio. Buena jornada para ustedes. Bueno, Sonia está de vacaciones, ¿eh? ¿Hasta qué punto se puede dejar que un país limítrofe disponga de nuestro territorio a modos y antojos? Desde Malvinas hasta la actualidad, Chile viene con la intención de expandir sus fronteras. Hay que ponerle los puntos definitivamente. Esto lo comenta Juan de Comodoro Rivadavia, que se comunica con el 1165-84-0870. Muy buen día, Claudio, equipos, compañeros, compañeras del Diario Nacional. Mirta y Elvio, decimos presente. Fuerza, que Dios está del lado del que se esfuerza y obedece. Bendecida jornada, gran abrazo, Mirta, uruguaya querida, y Elvio, el compañero argentino. Acá hay una mancomunión uruguayo-argentina, ahí Mirta y Elvio, esa unión inquebrantable de ellos, y nuestra compañía de siempre en el Diario Nacional. Compañeros que se van comunicando a través del chat nacional 1165-840-870. No te olvides de los grabados, ¿eh? Llamame al grabado, déjame un mensajito al grabado, por favor. 0810-222-0870. Primera secuencia musical en el Diario Musical, en el Diario Nacional, no en el Diario Musical, en el Diario Nacional, primera secuencia musical en el Diario Nacional, donde se levanta el cortinado, o se corre el cortinado, o levanta el telón, o como quieran ustedes llamarle. Ahí irrumpe el escenario del Diario Nacional con una figura emblemática de la provincia de Córdoba, y me refiero al notable Carlos Di Fulvio, haciendo Guitarrero.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de la falla, porque tu voz temblando está corazón adentro de la falla. como un puñal. Clavado está el grito arisco de la baguala y el eco de tu corazón, bombo se vuelve en las cacharpallas. Y el eco de tu corazón, bombo se vuelve en las cacharpallas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo hay tomar. Hijo de aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpallas. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpallas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo hay tomar.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública. Ranking argentino de canciones, nuestra forma musical de reconocernos.
Hola comunidad, somos Grupo Amauta, somos una banda de Catamarca, la cual tiene su raíz en la música popular latinoamericana. Un saludo al RAC, Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional. Agradecidos por la difusión y esperamos que les agrade nuestra música. Saludos comunidad y espero encontrarnos pronto.
Voces siniestras de la noche que esperan la hora de atacar, con la ignorancia alienante al pueblo buscan dominar. Mojado de esperanza mi existencia va. Horizonte, justicia, verdad. Busca chacarera, busca ser eco de tu eternidad. Busca chacarera, busca lucha por tu libertad. someten nuestra dignidad. El hombre con sus guerras sembrando maldad.
Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Viva de Bahía Blanca. Bueno, acá también estamos lloviendo, somos envidiosos, ¿viste? No sé cuándo va a parar, pero gracias a Dios, ¿viste? Como Dios se acuerda de los bahienses también. Bueno, un beso grande y espero que Sonia ya haya ido a trabajar, porque la extrañamos mucho. Bueno, Claudio, será hasta el próximo domingo, si es que llegamos, que vamos.
Hola, querido Claudio, Manuel Cornejo de la voz de Luis Dorco de Córdoba habla, diciéndote un hermoso programa como siempre haces. Que Dios te bendiga en todo y también, aunque Sonia no está, pero también la saludamos. Y si no es molesta, te pido Luz de Luna por los Altamiranos. Te mando un abrazo fuerte y que Dios siempre te cubije bajo su ala y a mí también. Manuel.
Sí, para el diario Buenas Noches. Bueno, todas las denuncias que se hicieron contra la oposición no terminaron en nada. Están vivito y coleando, todo petardo. No le hicieron nada que a Macri, ni a la Bullrich, ni a fulano, ni todo petardo. Así que a chamullar al campito, muchachos, por favor. Carlos de Núñez.
Bueno, quería decirle buen día a Claudio Orellano y también decirle que lo felicito por la noticia de la fábrica de calzados. Yo trabajé en fábrica de calzados y veo que son hermosos los calzados argentinos. Los que dicen Buenos Aires son auténticos. Abajo tienen buen material y arriba. No como esos importados de no sé dónde, con una plataforma de no sé cuántos centímetros.
Sí, buenas noches para Radio Nacional, la radio pública, estimado Claudio, querido, Jorge del Barrio Versal, de acá de Capital Federal. Bueno, te mando un cariño grande a vos. Bueno, a Zoya, cómo la extraño, por favor. Pero no importa, sabemos que dentro de poco la tenemos de vuelta. Mirá, Claudio, te quería hacer una sola consulta, nada más. Yo vivo acá en la capital, en la avenida Avellaneda, acá en Floresta, donde están los coreanos que tienen ropa. Es una calle que en 6 cuadras es un desastre. La policía camina por la vereda.
Buen día, Claudio, querido, los Carrera Plata. Bueno, qué oportunidad para los de Capital sacar a esta banda de mentirosos, Larreta, Macri, Vidal, toda esa mentira. Tienen una gran oportunidad para sacarlo y hacer un país como la gente. Por favor, un abrazo, Claudio, querido.
Bien, ahí están los compañeros, se han llamado, una ola de llamados. Vamos, llamen al 0810-222, 0870, 0810-222, 0870, Beba de Bahía Blanca, un beso grande, Manuel Cornejo, de las voces de Uritorco aquí en la provincia de Córdoba. Abrazo, Manuel. Carlos de Núñez, como siempre presente. Jorge de Versalles, Oscar de La Plata. La compañera que habló que había trabajado en una fábrica de calzados y no nos dejó el nombre. Te mando un beso grande, compañera. Bueno, impresionante, comunicándose a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870, 3:53 de la mañana, 9 grados y medio, la temperatura en la capital mediterránea, 9 grados y medio en estos momentos, 8.2 la sensación térmica, humedad de 91%, cielo mayormente nublado, máxima 18 grados. En la capital federal, 15 grados 6, el 96%, cielo cubierto con lluvia, lo que reduce la visibilidad a 6.000 metros, máxima estimada para hoy, 15 grados. Bueno, hay probabilidad de lluvias fuertes. Hacia la mañana, tarde, noche, lluvias, va a estar aguado Buenos Aires, ¿eh? Buenos Aires y alrededores, aguado, totalmente aguado. Caerán baldes de agua en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, va a ser otra jornada lluviosa en Buenos Aires, en Córdoba algo menos. 6:04 de la mañana y ya presentamos al primer compañero del equipo de Pasión Nacional con todo el resumen informativo, con todo el fútbol, con todos los deportes, Eladio Arregui. Buen día en el aire.
Hola Claudio, buen día, qué gusto saludarte. Bueno, lo más importante, lógicamente, todos los caminos conducen a lo que será mañana, la vuelta del público a los estadios, la vuelta del público argentino para alentar a la campeona de la Copa América, la selección nacional, que va a jugar su primer partido en la pandemia con público, ¿no? ¿Te imaginas que la algarabía que hay por parte de las 21.000 personas que podrán estar en el estadio mañana con transmisión de Nacional? El partido comienza a las 20:30 enfrentando a Bolivia, un partido oficial, y después de haber obtenido la Copa América. Lógicamente que hubo muchas colas para retirar las entradas, ni hablar lo que fue para adquirirla a través del sistema virtual. Hubo más de 250.000 en la cola virtual, en la preventa, para tratar de conseguir una entrada y lógicamente que se agotaron muy pronto, en una hora. El equipo no está confirmado, se cree que el Papu Gómez va a reemplazar a Lo Celso, que el arquero va a ser Musso en lugar de Dibu Martínez, que además va a jugar Pesela y Otamendi en la defensa, y adelante estaría Di María, Messi y Lautaro Martínez. Por el lado izquierdo, aparentemente Acuña sería titular para enfrentar a Bolivia mañana por la noche. En lo que tiene que ver con el público que va a ir al estadio, bueno, los que tienen la fortuna de haber sacado la entrada tienen que tramitar un permiso que es en la página web www.argentina.gov.ar/circular. Es lo único que le van a pedir, lógicamente, más la entrada para presenciar el partido. Las puertas del estadio se van a abrir 3 horas antes, es decir, a las 5:30 de la tarde, y hay mucha expectativa. Habrá 1.200 efectivos policiales para este compromiso. Argentina, entonces, Bolivia, mañana con transmisión de Nacional, es la noticia más importante. Hoy seguramente van a seguir yendo el público que sacó la entrada y que no pudo ir en las últimas horas a retirar el ticket, va a tratar de conseguirlo en el día de hoy, o va a ir a retirarlo en el día de hoy. A esto hay que agregarle, por el lado Boca, volvió Sebastián Villa, pidió disculpas, una mini pretemporada y veremos qué ocurre con él. Por el lado de River, Armani está lesionado y habrá que ver si llega al partido dentro de una semana con Newell's Old Boys de Rosario. En Racing, Lisandro López sería titular, el Licha López, cuando vuelva a jugar la Academia el próximo lunes ante San Lorenzo. Parece que Cerutti sería el que reemplazaría, porque jugaría un poco más adelante a Ubita Fernández en San Lorenzo, que fue expulsado. Por el lado de Independiente no habría grandes modificaciones, el próximo lunes enfrenta un lindo partido, recordamos que no hay fecha por las elecciones el domingo, a Lanús. Juega el puntero contra el segundo, uno de los punteros contra el segundo, es uno de los partidos más atractivos de la fecha que viene. Bueno, por allí pasa lo más importante del día de hoy. Te mando un abrazo y nos vemos mañana, si Dios quiere.
Chau, querido Eladio Arregui, te mando un abrazo enorme. Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional, dando cuenta de toda la síntesis deportiva y futbolística puntualmente. 3:58 de la mañana, vamos a escuchar a Sandra Chajer, de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, dando cuenta cómo operan los discursos de odio en nuestra sociedad. La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad realizó una investigación sobre los discursos de odio en la que se analizaron cuentas de Twitter de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay con el objetivo de detectar acciones estigmatizantes y discriminatorias cuya violencia termina por acallar voces y debilitar el ejercicio del derecho de la libertad de expresión. Habla Sandra Chajer, comunicadora feminista y presidenta de esta asociación civil, en diálogo con LU24, Nacional Lago Argentino.
Es una investigación que nosotras hicimos en el transcurso del año pasado, desde julio del 2019 a julio del 2020 hicimos la minería de datos, que eso es el análisis de Twitter de 12 cuentas feministas y de 12 cuentas de grupos que levantan la agenda antigénero de Argentina, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Y después aparte hicimos 24 entrevistas a activistas feministas de estos cuatro países. La hicimos desde Comunicación para la Igualdad con apoyo de la Fundación Boll, Heinrich Boll. Nosotras la hicimos y estábamos preocupadas por este tema porque veníamos viendo como activistas feministas, que nos pasaba a nosotras, pero también a muchas de nuestras compañeras, compañeros, compañeres, digamos, que llevan adelante o que levantan la agenda feminista, que había mucho ataque y creciente en redes sociales. Y pensá que el año pasado todavía no se habían retirado Ada Colau de Twitter, no se había retirado Celia Fernández. Estos últimos meses se retiraron más personas, quizás no tan conocidas como ellas, ¿no?
Claro.
Pero se sigue retirando gente de las redes, y especialmente de Twitter, por personas públicas, ¿no? Y particularmente mujeres, por la violencia que reciben.
La palabra de Sandra Chajer, comunicadora feminista y presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, dando cuenta de cómo operan los discursos de odio en nuestra sociedad. 4:01 de la mañana en toda la República Argentina, primera hora del Diario Nacional. Le damos paso ya al servicio informativo de la Radio Pública con el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 4:01. La Argentina superó los 57.400.000 vacunas recibidas. En tanto, hoy llegará al país el primer embarque de vacunas Pfizer como resultado del acuerdo alcanzado con ese laboratorio estadounidense. Serán las primeras 100.000 dosis correspondientes al arreglo alcanzado por el gobierno nacional para recibir 20 millones de vacunas durante este año. El jefe de gabinete destacó la militancia de la juventud que cree en el valor comunitario. A la vez, se cuestionó que Juntos por el Cambio apele a la consigna A, pero Macri, para desacreditar el discurso del Frente de Todos. Por último, sostuvo que si bien hay una participación juvenil en los espacios liberales, no es mayoritaria.
Deportes. Tenis, Copa Davis, hay equipo para enfrentar a Bielorrusia. El capitán Gastón Gaudio designó a los 5 tenistas que representarán a la Argentina entre el 18 y 19 de septiembre. Ellos son Diego Peque Schwarman, Guido Pela, Federico Coria, Horacio Ceballos y Maki González. Cabe destacar que la Copa Davis se volverá a jugar en el Lawn Tennis Club después de 13 años. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 13 grados 2 décimos, humedad 79%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la actual es de 15 grados 6 décimos, humedad 96%, el cielo cubierto con lluvia débil.
Informó la radio pública en todo el país. Domingo, programación especial todo el día. Voto a voto. La mejor cobertura.
Septiembre. Mes 9. Todo el año. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo. Sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más nudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, con el recuerdo, lloro tu casa, mi casa.
Tu amor que está marchito en un estuche de oro. Mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas.
Y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor.
Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo, sellaba nuestro amor.
El amor ser un nudo, más nudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no.
C.
Segunda secuencia musical de nuestro Diario Nacional con dos queridos amigos, queridísimos amigos. Ella, una exquisita intérprete, Alicia Viñola, y él, el gran Guillermito Fernández, ya Guillermo Fernández, mi querido amigo Guillermo Fernández, haciendo este tema de Homero y Virgilio Expósito, Absurdo, en el comienzo de la segunda hora de nuestro Diario Nacional, y se suma en la operación técnica Dalila Cáceres. Levántame cortina, Dalila. Madrugada, seguimos aquí en el Diario Nacional. Bueno, les quiero comentar que hoy hubo un sismo de 7 grados 1 que sacudió a México. El movimiento tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sureste de Acapulco. Al momento, de acuerdo a las últimas informaciones, no se habían registrado ni daños ni víctimas. Un sismo de magnitud 7 grados 1 sacudió la Ciudad de México y regiones aledañas, sin que se hayan registrado víctimas ni daños, reportaron autoridades. El sismo tuvo su epicentro 14 kilómetros al sureste de Acapulco, en el estado de Guerrero, sureste de México. De acuerdo con el Organismo Sismológico Nacional, reportó la agencia Franpres. Hasta el momento no se reportaron daños graves, escribió en Twitter la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. También digamos que el Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó lo referido por el servicio mexicano y reiteró que la magnitud del sismo fue de 7.1. Asimismo, reportes de diferentes dependencias locales y federales de México indican que los efectos del temblor se hicieron presentes en diversos estados de la República de México, como Guerrero, Michoacán, Jalisco y el Distrito Federal. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sobrevolaban la capital para hacer una evaluación del mismo. En la Ciudad de México el sonido de la alarma causó escenas de pánico y miles de personas salieron en estampida de edificios y viviendas para ubicarse en lugares seguros, mientras que se registraron algunos cortes de energía eléctrica, según la agencia italiana ANSA. El terremoto ocurrió mientras se registraba una persistente lluvia, pese a lo cual muchas personas desafiaron el frío y el mal tiempo para ponerse a salvo. Al respecto, el presidente de México, Andrés López Obrador, dijo que no hay daños en Guerrero, solo algunas piedras y paredes caídas, lo mismo que en Morelos, mientras que no hay daños graves en la Ciudad de México. La alcaldesa de Acapulco, Adela Román, explicó a Televisa de México que no hay daños mayores. Hubo muchas réplicas, la gente está afuera en las calles con lámparas de mano tomando decisiones por lo que pueda suceder, y subrayó que hay zonas del puerto de Acapulco sin luz y derrumbes. Cayó una roca muy grande en el puerto, mientras que en Guerrero se percibió una réplica de 5 grados 2. Se hablaba también ahí de un alerta de tsunami en la zona de Guerrero. Bueno, pero vamos a estar atento a todo lo que vaya ocurriendo allí en territorio mexicano. 4:11 de la mañana. Bueno, les quiero recordar que esta tarde va a llegar el primer lote de vacunas Pfizer al país. Se trata de las primeras 100.000 del laboratorio estadounidense correspondiente al acuerdo alcanzado por el gobierno nacional para recibir 20 millones de vacunas durante este año. Un cargamento con las primeras 100.620 dosis de vacunas contra la COVID-19 del contrato firmado con el laboratorio Pfizer por un total de 20 millones de dosis para 2021 arribará esta tarde a las 4 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el vuelo de Aerolíneas Argentinas. A este lote se sumará en los próximos días un nuevo envío de otras 160.290 vacunas. Los vuelos seguirán llegando durante septiembre, según disponibilidad, para completar las 580.000 dosis previstas para este mes. Así, durante octubre, noviembre y diciembre, se completarán los envíos de las restantes 19.5 millones, que incluyen el contrato firmado en agosto. En consenso federal, las 580.000 dosis previstas para este mes que estamos transitando serán destinadas a avanzar en la vacunación de adolescentes con condiciones de riesgo, a completar esquemas heterólogos y, en función de la disponibilidad de ingresos de dosis, a la vacunación de otros grupos de adolescentes. Una gran noticia, ya va llegando el primer lote de vacunas Pfizer al país, a la República Argentina. 4:13 de la madrugada, levantamos cortina, Dalila. Nos vamos a la provincia de Corrientes. Allí habló el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, donde comentó que la apertura del puente beneficiaría muchísimo al comerciante libreño. El intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, comentó sobre la posible apertura del puente internacional Agustín P. Justo Getúlio Vargas, al señalar que tiene un rol muy preponderante para Paso de los Libres tener tanto tiempo cerrado el puente internacional, teniendo en cuenta el valor del real, que está muy caro. El diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Lo primero era, lógicamente, una cuestión sanitaria, que no deja de serlo. Y hoy creo que también la cuestión económica tiene un rol muy preponderante, sobre todo para el interior y para Paso de los Libres, lo que significa tener tanto tiempo cerrado el puente internacional.
¿Cuál es la incidencia económica? ¿Es mucho la incidencia de estar cerrado la frontera con Uruguay?
Sí. Si bien el comercio interno se mueve mucho, porque los libreños y la libreña están a comprar a la uruguayana, yo creo que en este contexto, teniendo en cuenta el valor del real, que está muy caro, convendría muchísimo a la ciudad de Paso de los Libres la apertura de la frontera. Bueno, esto lo está gestionando el senador Mau Espínola, él tendrá mejores precisiones y lo viene trabajando con el gobierno nacional.
Ahí está la palabra del intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa. Ahora vamos a comentar que el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay decidió suspender las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad que debían comenzar en las últimas horas en esa ciudad por los hechos ocurridos durante la noche del mimeógrafo. Al respecto, Roque Minata, víctima del terrorismo de Estado y ex subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, dijo que esto es una aberración jurídica total. Tras esto, se solicitará que se aparte a la fiscal general María de los Milagros Esquivo. Roque Minata decía esto a LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Entonces, gracias a Dios, 6 años después, toma la investigación la doctora Minata, Josefina, y investiga y decide junto con el juez federal elevarlo a juicio. Terminada la etapa de instrucción, se conforma el TOF y fija la audiencia para el día de hoy. Y acusa el fiscal Esquivo que había querido dilatar la investigación, que toca, y yo no digo suerte, sino mala suerte, de ser la fiscal del Tribunal Oral Federal, o sea, la que tiene que acusar a los represores. Bueno, con tanta mala suerte para nosotros, que en vez de cumplir con la función judicial para lo que estaba sentado, sigue con las dilaciones y presenta una inhibición contra la doctora Carnero, miembro del Tribunal Oral Federal, y contra el doctor Gallino, porque ya habían actuado en otras causas similares, ¿no? Así que bueno, esto es una aberración jurídica total, por eso le vamos a pedir al jury y le indicamos a nuestros abogados defensores que también pida que la parte.
Ahí está la palabra de Roque Minata, ex subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos y víctima del terrorismo de Estado genocida. Recordemos que en Concepción del Uruguay suspendieron el juicio a represores. Vamos a otro tema, habló el veterano de guerra continental Juan Carlos González, donde veteranos de guerra de Malvinas piden reconocimientos. Soldados continentales de la región se hicieron presentes en la legislatura rionegrina para presentar su reclamo de reconocimiento y la posibilidad de contar con una obra social y pensión honorífica. Aseguró Juan Carlos González, no fuimos a la isla, pero estábamos al pie del cañón en diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
Nos acercamos a aquellos soldados de la guerra de Malvinas, año 1982, muchos, algunos reconocidos, otros sin reconocer. Venimos a este intento, ¿no?, de estos tantos años de reclamo. En estos dos años hemos puesto dentro de la Casa del Pueblo un primer proyecto donde fuimos como veteranos de guerra y, bueno, no tuvimos suerte. No lo consideraron. El segundo proyecto, que acá lo tenemos en mano, que, bueno, ahí nos cambiamos un poquito el nombre para encuadrar. Fuimos como veteranos de guerras continentales de Malvinas, tampoco tuvimos éxito, y bueno, y está la tercera, la vencida, donde creemos que la legislación va a tener un punto de coincidencia con nosotros. Volcamos al papel todo lo que fuimos para la guerra de Malvinas, ¿no? Contada desde nuestras bases, nuestras provincias, lo que supimos defender, presto a esa guerra, parte de la misma, como soldados bajo bandera, por obligación, y teníamos que defender la patria armados, y bueno, hoy nos hemos juntado, acá están todos mis compañeros, vamos a entrar, lo vamos a ingresar, y bueno, creemos que es el camino en la cual en poco tiempo se va a ver a la palestra este gran trabajo, esta gran lucha, y vamos a lograr lo que nos corresponde, que nos han quitado durante 40 años, pero bueno, otra historia, sin echar culpas y mirando hacia adelante, que es lo que está buscando este viejito a los casi 60 años, necesitado, ¿no? Ya no reclamamos lo que somos, sino lo que podemos o nos dejan, y fundamentalmente necesitamos electrones, que nosotros decimos, vale decir, la obra social y esa pensión para paliar la edad, ¿no?
La palabra del veterano de guerra, Juan Carlos González, 4:20 de la mañana, levántame cortina, Dalila. De la madrugada, 15 grados 8 la temperatura en Buenos Aires y alrededores, humedad de 95%, están actualizados los datos, presión 1005 decimal 2, viento del norte a 5 kilómetros, cielo cubierto con lluvia débil, visibilidad reducida a 6000 metros, máxima estimada 15 grados, se habla de lluvias fuertes por estas horas, lluvias fuertes por la mañana, lluvias hacia la tarde-noche en la capital federal de los argentinos. En Córdoba todavía tenemos datos de las 3, 9 grados y medio, 8.2 la sensación térmica, cielo mayormente nublado, máxima 18 grados, se hablaba de lluvias aisladas, nada de ello está pasando, hacia la mañana y tarde cielo parcialmente nublado, con cielo mayormente nublado en la noche del miércoles. Ya estamos a mitad de semana, qué increíble, ¿no? Bueno, vamos a presentar a otro amigo de Pasión Nacional, hablando de toda la actualidad del ascenso en el fútbol, Daniel Cascioli, buen día en el aire.
¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches. Se dio a conocer la programación definitiva con días, horarios y árbitros de la fecha del Nacional B, que se va a jugar en el grueso el próximo viernes, debido a que el fin de semana hay elecciones PASO. El viernes entonces a las 3 de la tarde jugarán Deportivo Riestra de Nueva Chicago, en el Bajo Flores, arbitraje de Héctor Paleta, Temple y Mitre con arbitraje de César Ceballos. A las 4 de la tarde del viernes en Mendoza, Deportivo Maipú Estudiantes de Caseros, Fabricio Llobet, a las 4:30 de la tarde del viernes en Carlos Casares, Agropecuario Alvarado de Mar del Plata, Lucas Comesaña, 19:10 del viernes por TC Sport, Gimnasia de Mendoza, Chacarita, Diego Aval, a las 20, Estudiante de Río Cuarto, Atlanta, Jorge Broggi, y a las 21:10 del próximo viernes en Córdoba, Belgrano Almirante Brown, Leandro Rey Hilfer, el partido más importante de la fecha será esa, y el lunes 13 de septiembre cierra la zona A a las 21:10 Quilmes Tigre por TC Sport con arbitraje de Hernán Mastrangelo. El miércoles, dos adelantos de la zona B. En Santiago del Estero, Güemes, Guillermo Brown, arbitraje de Pablo Jiménez, y a las 19:10 en Jujuy, Gimnasia Instituto de Córdoba, arbitraje de Diego Ceballos. El viernes, a las 14:30 en Caballito, Ferro Independiente Rivadavia, Andrés Gariano. A las 15, Tristán Soles, Barraca Central, Carlos Córdoba. A las 15, Defensor de Verón Villadámine, Sebastián Zunino. A las 15, Santa Marina en Tandil, San Martín de San Juan, Estadio Municipal, Nahuel Viñas. A las 15:30 del viernes, Almagro Brown de Adrogué, Adrián Franklin. 20:35, televisado por DirecTV, Deportivo Morón Atlético de Rafaela, Luis Lobo Medina, todo esto el viernes. Y el último compromiso de la zona B del Nacional B será el lunes 13 de septiembre, después de las PASO en Floresta, 15:30, Odoy San Telmo, arbitraje de Juan Pafundi. Esto es completito el programa de partidos con árbitros para el fin de semana adelantado. Gracias, Claudito. Nos reencontramos mañana en el Diario del Ascenso.
Gracias, querido Daniel Cascioli, hombre de Pasión Nacional. Te mando un abrazo grande y nos volvemos a reencontrar en el día de mañana con toda la información del ascenso. Bueno, siguen ocurriendo casos muy violentos en la ciudad de Rosario, donde hubo 6 asesinatos en 24 horas ligado a pases de facturas entre bandas narcotraficantes que sacuden a la ex Chicago argentina. Además de asesinar a Carlos Argüelles, testigo protegido de la causa del presunto líder narco Esteban Alvarado, hubo otras 4 muertes y balearon a un nene de 4 años. El pequeño permanece internado luego que un hombre a bordo de una moto disparó contra el frente de su casa en la zona noroeste de Rosario, en la provincia de Santa Fe. El panorama es desolador, dijo el periodista Claudio Verón, en referencia al caso del menor, y agregó que la sociedad está como anestesiada. Vamos a escucharlo a Verón en diálogo con la radio pública.
La verdad, desolador. 5 muertes entre las 18 y las 23 horas, y un chiquito de 2 años que fue baleado cuando estaba sentado en la mesa de su casa y pasó una moto en un barrio que se llama Empalme de Heredero, en la zona de Vilma, al 5000, balearon la casa, aparentemente confundida, porque 2 minutos después balearon otra casa, la misma altura, pero una cuadra después. Este chico resultó con fracturas en su brazo de balas 9 milímetros. Esto por un lado. Por otro lado, fue la tercera vez que balearon a Carlos Argüelles. ¿Quién era Carlos Argüelles?
Tercera vez, Claudio.
Tercera vez. Fue en octubre. En octubre intentaron matarlo, no pudieron. En enero, sí, en octubre sí se tuvo una inteligencia sobre él y sobre sus movimientos. No pudieron finalmente dispararle, pero existió toda esta idea, toda esta inteligencia. En enero sí balearon la chata donde él estaba, y ayer fue el tercer intento, que obviamente fue exitoso. Deciste la custodia porque Alvarado tenía 3 topos de la policía trabajando en fiscalía. Si la misma fiscalía que lo investigaba tenía 3 topos, 2 comisarios y un comisario general trabajando en la misma fiscalía, los 3 están detenidos, 2 con juicios severos en su casa y otro detenido por enriquecimiento ilícito. Entonces, claro, ¿qué planteaba Argüelles? ¿Cómo confía en la policía que me custodia si 3 comisarios y comisarios y un comisario general trabajaban para Alvarado?
Ahí está la palabra de Claudio Verón, donde narcos mataron a 5 personas en la ciudad de Rosario. Y en cuanto al caso de Argüelles, que era testigo protegido de la causa del presunto líder narco Esteban Alvarado, reveló Verón, Claudio Verón, el periodista, que fue la tercera vez que lo balearon, y explicó que él había rechazado la custodia porque Alvarado tenía 3 topos trabajando en la fiscalía, entonces no confiaba en quienes lo cuidaban. Dejamos la ciudad de Rosario por un rato, vamos ahora al Perú, donde habló el ex canciller peruano Héctor Béjar, quien calificó de mafias a la derecha de su país el ex canciller del gobierno de Pedro Castillo, que antes de cumplir las 3 semanas en el cargo tuvo que renunciar por las presiones de la derecha, habló tras su salida. Fueron determinantes las presiones de la derecha en Perú. Son mafias que están en cuestiones ilegales. Esos grupos ejercen el poder desde 1990. El sorprendente triunfo de Pedro Castillo rompió esa situación, pero ellos quieren sacarlo de la presidencia, destacó el ex canciller Héctor Béjar.
Fueron determinantes las presiones de la derecha, lo que llamamos la derecha peruana. En realidad, en el Perú lo que hay es un grupo de monopolios muy aliado a mafias, a gente que anda en negocios ilegales, algunos de ellos a su vez muy ligados al narcotráfico. Recordemos que el Perú, junto con Colombia, son los dos países líderes en la exportación de cocaína de alta pureza al mundo. Y todo esto tiene expresiones políticas. En otras palabras, es el dominio de la política por esos grupos que ha venido siendo ejercido desde 1990. El sorprendente triunfo del profesor Pedro Castillo rompió esta situación y no deja de satisfacer, por supuesto, a estos grupos que lo que quieren es vacar a Castillo, sacarlo de la presidencia. Y en ningún momento han reconocido realmente este triunfo electoral. Entonces, se ha realizado sistemáticamente y se sigue realizando una serie de ataques, y esos ataques se centraron en mí, pero ahora ya no están centrados en mí, porque yo ya no soy canciller. Pero hubo un momento en que sí, esos ataques obligaron al gobierno a pedir mi renuncia como una forma de ser calificado como confiable por el Congreso, dominado a su vez por estos grupos.
Ahí está, dura denuncia de Héctor Béjar, ¿no? La derecha quiere matar a Castillo, al actual presidente, ¿no? La derecha la acechó en la República de Perú, grave denuncia de Héctor Béjar, quien comentaba justamente que se llevaron a cabo en forma sistemática ataques que se centraron en mí, por eso obligaron al gobierno a pedir mi renuncia, aseguró. Y quien mantiene en vilo a la democracia en Brasil es el troglodita autoritario fascista de Bolsonaro, desafiante, el presidente Jair Bolsonaro, dijo: solo Dios me saca de Brasilia, lo dijo ante sus partidarios, movilizados en apoyo a los ataques de su líder a la Corte Suprema para impedir el avance de las investigaciones en su contra. En medio de las amenazas de golpe para perpetuar a la ultraderecha en el poder, también hubo actos masivos en defensa de la democracia. También hubo marchas de la oposición a Bolsonaro. Reiteramos, intensificó el troglodita de ultraderecha Bolsonaro los ataques contra la Corte Suprema y dijo además que no respetará ningún fallo, Bolsonaro, del juez Alexandre de Moraes. A propósito, habló el prestigioso sociólogo y politólogo brasileño Emir Sader, quien señaló que Bolsonaro radicaliza su discurso porque está cada vez más aislado. El diálogo con la radio pública.
Bueno, hizo una concentración en Brasilia, que tenía mucho menos gente de lo que imaginaba, o en São Paulo, que tenía más, pero lejos, muy nada que ver con los 2 millones de personas. El cálculo es que había 120.000 personas. Cuanto más aislado, más radicaliza verbalmente, ¿no? Dijo eso que usted mencionó, que no aceptará más decisiones del Supremo, especialmente del juez que está llevando procesos en contra de él, y eso que dijo, solo saldrá muerto de la pandemia. El otro día ya había mencionado, ¿no?, tiene 3 alternativas, ¿no?: ganar, salir preso o ser muerto, ¿no? Él sabe que si alcanza a salir de la presidencia, si alcanza a sacarlo, va preso. Él se dijo por la cantidad de irregularidades de procesos que tiene. Pero es una radicalización verbal, ¿no? Él jugó todo en este día, ¿no? Cuando convocó esa manifestación, dijo que había que tener 2 millones de personas en São Paulo, que había que atacar a la sede del Supremo, había que atacar a la sede de la Embajada China y que había que dar un contragolpe hoy, ¿no? Que no tiene fuerza, está chantajeando el país, amenazando, etcétera, pero cada vez está más aislado, ¿no? Tiene 23 puntos de apoyo, Lula tiene 49, ¿no? Entonces, cuanto más aislado, más radicaliza verbalmente las cosas, ¿no?
Ahí está la palabra del sociólogo y politólogo brasileño Emir Sader. Seguimos con este tema, el editorial de Mario Weinfeld, titulado Vamos a hacer un golpecino, las intenciones de la movilización convocada por el presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, su amenaza al régimen democrático en el día de un nuevo aniversario de la independencia del país vecino, otros golpes, otras expresiones de la ultraderecha y los riesgos institucionales que acarrean bajo el análisis de Mario Weinfeld. Vamos a escucharlo, Mario, atentamente.
Yo me acordaba en estos días una anécdota que me contaron cuando fue el golpe de Estado contra Isabel Perón, ¿no? El golpe de Estado que trajo en definitiva la dictadura cívico-militar. Ese golpe se anunció. Salían los diarios. Había un diario, en particular La Razón, que respondía a la Fuerza Armada o a los servicios de inteligencia, no sé bien, que todos los días sacaba un titular peor. Falta poco, esto no da para más. Se van a ir, era impresionante. No, los estoy citando, simplificando. Otro día por ahí te los busco. Pero en todo caso, cada día estaba diciendo, y si lo leías en serio, Rodolfo Terraño hizo el ejercicio periodístico en ese momento, te lo venían diciendo. Se venía sabiendo. La anécdota viene así. Conocí tiempo atrás, durante la dictadura, aquí una persona, un peronista, había sido funcionario de Isabel. Tenía un cargo en la... No era lo peor del isabelismo, digamos, pero había sido. Estaba en la Casa de Gobierno, tenía un cargo en la Casa de Gobierno, un cargo relativamente importante, un tipo que llevaba muy bien con la oposición, y entonces el 23 de marzo, el 22, vaya a saber, lo llama un dirigente radical que se llevaba bien con él, que era Enrique Vanoli, que fue el que después hizo La República Perdida, ¿no? La película, qué sé yo, que era tan alfonsinista. Y Vanoli lo llama y dice, che, me contaron que los militares tomaron los camiones del Automóvil Club. Cuando había golpe siempre se tomaban los camiones del Automóvil Club, por un motivo ahora incomprensible, pero es un momento básico. Los camiones del Automóvil Club tenían un sistema intercomunicado de radios que no existía en la Argentina. O sea, no había celulares, no había internet, no había tres pepinos, era el paleozoico. Pero los camiones autónomos están todos intercomunicados, es decir, tenían un buen sistema de radio, tenían una central, podían desplazarse porque iban camiones, los auxilios, y entonces los milicos los tomaban y podían circular, pasarse de cosas más allá de algún aparato que tendrían entre ellos. ¿Qué le dijo mi conocido? No es cierto. ¿Por qué? Porque los milicos nos contaron que no lo van a hacer. Y entonces Vanoli le dijo con enorme tino, ¿por qué no mandás a una ordenanza o a alguien de la CIDE a mirar al Automóvil Club? Porque no, alguien y mira a ver quién está en los camiones, si están los muchachos de acá o si hay milicos. ¿Sabes qué hizo el tipo? No fue. Se fue. ¿Qué hiciste? Fui a lustrar los zapatos cerca de la Avenida Maya. ¿Pero por qué te fuiste a lustrar los zapatos? Y porque se quería borrar. Esto ocurre en los protagonistas y ocurre también en las sociedades. Los protagonistas tienen su ecuación, tendrían que darse cuenta, niegan hasta lo evidente, dejan de hacer hasta lo obvio, y las sociedades deben estar alertas, sencillamente alertas, no para ser alarmistas, no para decir lo que puede pasar en Brasil, que no sabemos qué puede pasar. Los riesgos institucionales que corre Brasil no son iguales a la Argentina, pero estamos en una etapa de derecha salvaje, la Argentina tiene una, en general su sistema político y su sistema judicial lo ha contenido más, el peronismo ha frenado más al macrismo también, pero estamos en el barrio y todo lo que ocurre a nuestro vecino nos da que pensar.
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld titulado Vamos a hacer un golpecino, vamos a hacer un golpe, comentando Mario justamente que Brasil en estas circunstancias, con Bolsonaro poniendo en vilo a la democracia, atacando al sistema democrático, es un peligro para la región. Habló Eleonora Gossmann, periodista radicada en Brasil hace muchos años. En diálogo con Nacional Folclórica señaló que la situación política en Brasil está complicada, habló sobre el panorama brasileño a partir de la convocatoria del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro en el aniversario del Día de la Independencia de Brasil. No creo que haga un discurso en público, que sí lo hizo, lo hizo finalmente, sí encabezará una marcha en la Avenida Paulista en el medio de una situación muy complicada. Lo hizo en Brasilia, ¿sí? Donde no se descartan encontronazos espontáneos con fuerzas de la oposición. Podemos decir que no hubo encontronazos, hubo muchas marchas de la oposición también, no hubo encontronazos por el momento, pero la situación es muy delicada en Brasil. Eleonora Gossmann.
Mira, él tiene una base sincha un 20%, que es una base sincha sólida. Y claro, uno se pregunta, ¿pero quién es esa base? Bueno, esa base es el brasileño medio, te diría, medio, que un taxista, para darte una idea del tipo de gente, un taxista. Los taxistas son muy característicos en San Pablo en ese sentido. No podés abrir la boca porque no sabés con qué te podés encontrar arriba, ¿no? Cuando te tomas un taxi. Pero bueno, eso es un ejemplo, te diría, casi típico y definitorio, porque tiene un perfil de persona que tiene una propiedad, por ejemplo, su casa propia, pero su casa propia está en un barrio humilde, o tiene su auto propio, pero tampoco es, y lo está pagando con dificultades, etcétera. Este tipo de personaje es el personaje del vendedor, el vendedor de en las calles, no sé, hay todo el público, que por supuesto no son ni profesionales, ni clase media profesional, es muy difícil, y este sector no, es el sector, te diría, que se ha desgastado y se ha desprendido de la fuerza del bolsonarismo. ¿Por qué esto ocurre? ¿Y quiénes son los de ese sector? Fueron, mirá, justamente aquellos que manifestaron contra Dilma y contra Lula, las grandes manifestaciones del 2013 y 2014, y del 2014 inclusive, y 2015, ¿sí? Eran justamente los sectores, si querés, o universitarios, o estudiantes, o profesionales. Y el movimiento se llama Movimiento Brasil Libre, o Vai para Rua. Esos dos movimientos, por ejemplo, hoy están en la oposición, lo que no es un detalle, porque son de derecha.
Ahí está la palabra de Leonora Gossmann, dando cuenta de la difícil situación que se vive en Brasil, con un presidente que quiere atentar contra la democracia, un ser realmente deleznable, Bolsonaro, un ser maligno, yo diría, ¿no? Un autócrata, un autoritario, un troglodita, un verdadero troglodita. 4:40 de la mañana, habló Darío Piñotti, corresponsal de Página 12, dando cuenta que, bueno, el presidente Bolsonaro acusó a los jueces del Supremo Tribunal Federal de haber violado la Constitución al iniciar procesos en su contra, pero lo están investigando por hechos de corrupción a este troglodita. Vamos a escuchar a Darío Piñotti, ¿qué decía?
El presidente Jair Bolsonaro comenzó hace 2 horas su caravana antidemocrática, van a ser 2 actos, ya ocurrió aquí en Brasilia el primero, el segundo será en San Pablo, con las banderas anunciadas, esto es, presionar al Supremo Tribunal Federal, amenazas de invasión al Palacio del Supremo Tribunal Federal, muy similares a las que ocurrieron a principios de año en Washington, Estados Unidos, porque también están rodeando los manifestantes al Palacio del Congreso, y, por otra parte, insinuaciones sobre el deseo, la vocación del presidente de dar un golpe de Estado. Muy probable que esto, lo del golpe de Estado, ocurra hoy, pero indudablemente los actos de este martes indicarán si el presidente tiene, además del respaldo de las Fuerzas Armadas, además del respaldo de las policías y los paramilitares, un peso fuerte en la opinión pública. Hay un número importante de personas en Brasilia, pero por lo pronto esto no basta para hacer un análisis panorámico de lo que ocurrió en este 7 de septiembre, que además es el Día de la Independencia y que fue iniciado con un acto cívico-militar en el Palacio Presidencial, donde hubo muchos generales y pocos civiles. Es un banco de pruebas, indudablemente, Cecilia, lo que ocurrió hoy a la mañana, pero fundamentalmente lo que sucedió anoche aquí en Brasilia, cuando una horda integrada por agricultores, por posiblemente productores agrícolas importantes de varios puntos del país, con público, con fieles evangélicos, con camioneros, atravesaron las vallas de seguridad de la principal avenida de Brasilia, que estaba cercada por la policía, con la orden expresa de que nadie podía hacerlo, y encabezando esta agresión estaba el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, el mismo que el 6 de enero pasado estuvo muy cerca del Capitolio en Estados Unidos. Es decir, esto es un banco de pruebas, es un ensayo, están midiendo fuerzas y están inclusive avanzando sobre las últimas vallas que le quedan a la democracia como resistencia.
Está tirando de la cuerda, ¿no?, el autoritario de Bolsonaro. Está tirando de la cuerda. Vamos a escuchar el audio de Bolsonaro allí en Brasilia, frente a sus partidarios.
Eu apenas hoje quero ser o porta-voz de vocês e dizer que o que falarmos a partir de agora, estou falando em nome de vocês, povo brasileiro. Nosso país não pode continuar refém de uma ou duas pessoas. Não interessa onde elas estejam. Esta uma ou duas pessoas, ou entram nos eixos, ou serão simplesmente ignoradas da vida pública. Este é o meu trabalho. Vou continuar jogando dentro das quatro linhas, mas a partir de agora, não admito que outras pessoas, uma ou duas, joguem fora das quatro linhas.
El Diario de Nacional.
Aclararles un poquito lo que dijo Bolsonaro, el autoritario presidente del Brasil, el ultraderechista, amenazó con lanzar acciones contra el Supremo Tribunal Federal en caso que el jefe de la Corte Suprema no haga nada contra el magistrado Alexandre de Moraes, quien abrió una causa contra los bolsonaristas y otros ultraderechistas por atentar contra la democracia. Dijo el presidente en este acto en Brasilia que el que actúe fuera de la ley, que se encuadre o se prepare para irse, y luego advirtió que si el titular del máximo tribunal judicial no pone en caja a uno de sus jueces, la corte puede sufrir aquello que no queremos que ocurra. Mirá qué amenaza. Esto es una amenaza lisa y llana contra la democracia, por parte del autócrata troglodita de Bolsonaro. Levanta cortina, querida Dalila, nuevamente.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor. Flor em flor, de samba em samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, bico de pena, fio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim.
4:45 de la mañana, 4:45 de la mañana, a ver si actualizamos los datos en Córdoba. 8 grados y medio en Córdoba, 8 grados y medio, 6 grados 4 la sensación térmica, humedad 71%, viento proveniente del sur a 13 kilómetros, el cielo está algo nublado y la máxima estimada para hoy en alrededor de 18 grados. Se hablaba de lluvias aisladas, cosa que se va disipando hacia la mañana, tarde parcialmente nublado el cielo, cielo mayormente nublado por la noche. En Capital Federal, allí sí está lloviendo, así está lloviendo en Buenos Aires, 15.8, 95% la humedad, cielo cubierto con lluvia débil, visibilidad 6.000 metros, máxima 15 grados, se habla de lluvias fuertes en la mañana, tarde, noche, lluvias en la Capital Federal y alrededores. 4:46, bueno, les comento que ayer se cumplieron 25 años de la muerte de Gilda. Era humilde y sencilla, con una voz única. Esto lo recordó su amiga y ahijada Jessica Parra, quien expresó que Gilda era súper cálida, súper humilde, una persona muy familiar, figura icónica de la música tropical y de la cumbia, y referencia de la pelea de las mujeres por ganarse un lugar en una escena dominada por varones. Gilda pasó de la popularidad a la inmortalidad a los 35 años, cuando el 7 de septiembre de 1996 murió en un accidente junto a su hija, su madre y tres músicos. Vamos a recordarla a la querida Gilda, a la inolvidable Gilda, donde debemos también señalar que hay muchos admiradores y fanáticos que le continúan rindiendo homenaje, según señalaba esta ahijada y amiga de Gilda, Jessica Parra. Paisaje, Gilda.
En todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
La primera etapa de Sandro
conoce muchas covers, muchas versiones de temas muy famosos de distintos lugares del mundo. Baladas, conocidas, rock and roll, pero también empieza de a poquito a vislumbrar la manera de componer de Sandro. Muchas cosas para contar y además claramente con la impronta de hacerlo en nuestro propio idioma. Entre fines del 67 y mayo del 68 en los estudios de CBS, Jorge López Ruiz y su orquesta empiezan a hacer los arreglos de lo que se conoció después con el nombre de Una muchacha y una guitarra. Un álbum también de 12 canciones excepcionales y aquí ya se vislumbra el Sandro auténtico. Una muchacha y una guitarra para poder cantar.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a terminar. Quiero que me recuerden como la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar.
Canta conmigo, canta.
Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar.
¡Yo!
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Exactamente las 4:55 de la mañana en toda la República Argentina. Seguimos en el Diario Nacional ya cumplimentando nuestra segunda hora. Bueno, hay algunos mensajitos que los voy a leer rápidamente, comunicándose al 11-65-84-0870. Es muy lindo escuchar tu voz, querido Claudio Arellano, amigo de las madrugadas del Diario Nacional en Córdoba y en Buenos Aires. Feliz de escuchar a nuestro presidente, volvimos y aquí estamos para lograr la vida que queremos. Sigo escuchándote, querido periodista, besito para vos, a Sonia si nos está escuchando y a todo su equipo, Guillermina, aquí en la ciudad de Córdoba, un beso, Guille, un beso grandote como siempre, Guillermina presente aquí. Buen día, Claudio Orellano, Horacio de Rosario, los escucho siempre, gracias por ser periodistas profesionales que informan a los argentinos que... que informan a los argentinos. ¿Qué nos puede decir del video de la señora Granata? Después hablan del gobierno, hipócritas. No sé qué dijo la señora Granata, La verdad que no sé lo que habrá dicho la señora Granata. La verdad que le falta... Bueno, no voy a hablar de la Granata, no voy a perder el tiempo, Horacio. La verdad que no vale la pena hablar de la señora Granata, a quien respeto, pero con quien no para nada coincido con su pensamiento. Estoy en las antípodas del pensamiento de la señora Granata, con todo respeto. Otro de los mensajes, aquí me dice: hola Claudio y equipo de Diario Nacional, aquí esperando el regreso de Sonia y espero esté disfrutando de sus mini vacaciones. A su vez quiero solidarizarme con la doctora Miranda Ruiz de Tartagal por ser imputada indebidamente por el caso de aborto legal, cuando todos sabemos que la ley del aborto es legal, todo el pueblo está apoyando a la doctora Miranda Ruiz y que todo esto es cuestión de una persecución política. Muchas gracias, Claudio, y un abrazo para todo su equipo, Enrique de Tartagal. Sí, vergonzoso lo que ha pasado con la doctora Miranda Ruiz. Nuestra solidaridad desde aquí, nuestra más absoluta solidaridad con la doctora Miranda Ruiz. Buen día, compañero Claudio. Quiero hacerle llegar a este humilde comentario. Usted, que es nacido en la provincia de Buenos Aires, yo he compartido muchas noches con Oscar del Cerro, Roberto Airala, Álvaro Casquero, los hermanos Lagos y muchos otros más. Lo saluda Carlos Molina, el pirata de Alberdi. Si tuviera un tema de ello, me gustaría escucharlo. Un abrazo de amistad. Acá, el pirata de Alberdi, saludando Carlos Molina, el pirata Alberdi. Un abrazo grande, mi querido Carlos, un abrazo grandote y gracias por comunicarse con la radio pública. Acá me dice Gastón Rabinovich, ¿quién difundió un video de ella festejando su cumpleaños? Ah, Granata difundió un video de ella festejando su cumpleaños. Granata es Rabinovich, exactamente, Granata. Bueno, no cumpliendo el protocolo, la señora Granata. Bueno, ya sabemos cómo piensa la señora Granata. Bueno, seguimos con el tema Brasil. Habló Patricia de la Barra, donde dio cuenta de manifestaciones a favor y en contra de Bolsonaro. El periodista argentino radicado en Brasil, Patricio de la Barra, contó detalles de las manifestaciones que se realizaron en Brasil. El diálogo con la radio pública de Mendoza.
Las manifestaciones, tú sabes que son pro y contra, ¿no? En dos sectores. Ha habido una movilización por parte de la gente opositora al gobierno de Jair Bolsonaro y también por los que aún se permanecen al lado del presidente de la República. Las protestas son y las reivindicaciones son más o menos similares. Por un lado tenemos reclamando por el voto que sea auditable, que es lo que propone los partidos de derecha, y por el otro lado tenemos los reclamos, la derecha también reclama contra el Supremo Tribunal Federal, algunos miembros que se han tomado atribuciones que tal vez no les corresponde, como detener periodistas, detener blogueros, detener diputados y detener también presidentes de un partido de bastante importancia acá, como es Robert Jefferson, que es el presidente de ese partido. Y bueno, una serie de otras cosas que les reivindican. Por el lado de la izquierda reivindican la salida de Jair Bolsonaro. Ellos piden nada menos que el impeachment a Jair Bolsonaro. Y estas dos manifestaciones fueron convocadas en la misma época, el mismo día, pero en lugares diferentes.
Ahí está la palabra del periodista, colega Patricio de la Barra, dando cuenta de las manifestaciones a favor y en contra de Bolsonaro. En diálogo con LRA6 Nacional Mendoza. 5:01 de la mañana en toda la República Argentina, segunda hora ya culminada de nuestro Diario Nacional Tiempo de Noticias, síntesis informativa en la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. La directora electoral apeló a la responsabilidad ciudadana de cara a las elecciones del próximo domingo. Reiteró el pedido de que aquellas personas que tengan coronavirus, sean casos sospechosos o contacto estrecho, no concurran a votar. Además, aclaró que los sobres con votos que se cierren con saliva, pese a la recomendación de no hacerlo, serán válidos. Un sismo de 6,9 grados en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México. Este tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sudeste de Acapulco, en el estado de Guerrero, de acuerdo con el Organismo Sismológico Nacional. El terremoto ocurrió mientras se registraba una persistente lluvia, pese a lo cual muchas personas desafiaron el frío y el mal tiempo para ponerse a salvo.
Deportes. Eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Hablamos de la Argentina, que mañana jueves se enfrenta a Bolivia en el Monumental. Scaloni aún no definió el equipo. La delegación albiceleste trabajó en el predio de la AFA N6 a pesar de la lluvia. Juan Musso, el ex arquero de Racing, será el reemplazante del Dibu Martínez en el arco. Germán Petzela hará lo propio con el Cuti Romero en la defensa. Aún no se sabe quién ocupará el lugar de Giovanni Lo Celso, el volante del Tottenham, aunque todos los cañones apuntan a Paulo Dybala, el hombre de la Juve. Lo que sí es una realidad es que Leo Messi estará desde el arranque. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes, la temperatura es de 18 grados 5 décimos, humedad 96%, el cielo está cubierto con tormenta débil. En Buenos Aires, la actual es de 15 grados 8 décimos, 95 es el porcentaje de la humedad, el cielo cubierto con lluvia débil.
Informó la radio pública en todo el país. Domingo, programación especial, todo el día.
Voto a voto.
La mejor cobertura.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la radio pública.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar?
conmovedora versión de Caetano Veloso, el gran Caetano, haciendo de Virgilio Hugo Expósito, Vete de mí. 5:07 de la mañana. Vamos, levántate, le damos la bienvenida a los de las 5. Vamos, sacudite, mojate las orejas, la cabeza, mojate el pelo, despertada arriba. De la mañana, vamos, estás levantándote. 5:08 en Capital Federal y alrededores, 15 grados 8 décimos en estos momentos, 15:08. Ya vamos a ir actualizando, humedad de 95%, cielo cubierto con lluvia débil, la visibilidad reducida a 6.000 metros, máxima de 15 grados, se habla de lluvias fuertes por la mañana hacia la tarde noche, lluvias en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba concretamente, en la capital provincial. En la capital mediterránea, en estos momentos tenemos 8 grados y medio, ya vamos a actualizar, 8 grados y medio para quienes están levantando a esta hora, 6 grados 4 de sensación, viento del sur a 13 kilómetros, visibilidad óptima, cielo algo nublado, para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado hacia la mañana y la tarde, y por la noche mayormente nublado, reitero, máxima 18 para Córdoba, para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, máxima de 15 grados. Como hacemos habitualmente en este horario, el calendario de pagos para este miércoles 8 de septiembre, las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla jubilados, jubiladas, pensionados y pensionados con documentos terminados en cero, cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo. También deberán presentarse aquellos cuyos documentos concluyan en cero. También deben presentarse asignaciones familiares de pensiones no contributivas desde hoy y hasta el 12 de octubre. Se abonan estas asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las finalizaciones de documento. Programa Hogar. La ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran este beneficio las personas con documentos concluidos en cero. Programa Alimentario PAMI, en el marco de este programa alimentario, hoy se abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionados con documentos terminados en cero, cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos. Y además se abona el pago a las y los beneficiarios del programa de recuperación productiva 2, Repro 2, de la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y al personal afectado por la caída de la actividad debido a la COVID-19. Bueno, información, calendario de pago, reiteramos, para jubilados y pensionados con sumas menores a 29.135 pesos, cobrarán hoy, atención, hoy 8 de septiembre, aquellos documentos concluidos en cero. Lo mismo pasa con la asignación universal y familiar por hijo, asignaciones familiares de pensiones no contributivas, ahí con todos los documentos, y el programa Hogar con documentos terminados en cero también. 5:12 de la mañana en toda la República. Levantame cortina, Dalila. Hombre de pasión nacional con toda su energía para hablar del polideportivo, Gustavo Herr, buen día.
Hola Claudio, muy buenas noches. Para hablar del abierto de los Estados Unidos, teniendo en cuenta una situación realmente novedosa y que se habla de histórica. El número uno del mundo, Novak Djokovic, se encuentra a solo 3 victorias de alcanzar un título en Nueva York. Con él conquistaría los 4 Grand Slam. Ganó Australia, ganó Roland Garros, ganó Wimbledon, y si se consagra, está a 3 partidos. El próximo va a enfrentar al italiano Matteo Berrettini, uno de los mejores jugadores del circuito. Se estaría rompiendo un récord que se consiguió hace 52 años. Los únicos en lograrlo ganar el Grand Slam, los 4 títulos más importantes en un mismo año, Rod Laver en 1962 y Don Bush en 1938. Pero no solo esto, si no le consigue su título 21, va a superar por 1 al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal. Así que estamos presenciando un torneo que puede quedar en la historia. Juega mañana con Matteo Berrettini. Hay que decir también que Juan Martín del Potro se presentó en Estados Unidos, hace 2 años que no juega, y se mostró optimista pensando en su vuelta. Lo último tiene que ver con el básquet. Está muy cerca de decidirse quién es el reemplazante de la Oveja Hernández, el entrenador saliente y tan exitoso de la selección argentina de básquet. Serían 2 los candidatos. 1 de Bahía Blanca, Néstor Elche García, reconocido técnico de la Liga Nacional de Básquet y últimamente recordado por lo que logró con la selección de Venezuela, clasificándola a los Juegos Olímpicos de Brasil. Y el otro, el cordobés Pablo Prigioni, quien fuera un brillante base que se destacara en España, en la NBA, y por supuesto en la selección argentina, y que ahora es uno de los asistentes de un equipo de la NBA, Minnesota Timberwolves. Así que entre Néstor Che García y Pablo Prigioni está el próximo entrenador de la selección argentina de básquet.
Muchas gracias, querido Gustavo Herr, hombre de pasión nacional, con el polideportivo, hablando de tenis, de básquetbol. Te esperamos mañana a esta hora en el Diario Nacional, transitando ya la última parte de nuestro Diario Nacional, diciendo que el presidente Alberto Fernández encabezará este miércoles la apertura de la cumbre latinoamericana sobre cambio climático, denominada Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas, que tendrá a la Argentina como anfitriona. La apertura será a las 10 desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, informaron fuentes oficiales. De la cumbre participarán el enviado especial para el clima de los Estados Unidos, John Forbes Curry, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, mandatarios de la región y autoridades de organismos internacionales, entre otros líderes e invitados especiales. El encuentro, que se realizará de manera virtual con el fin de colaborar en el diseño de mecanismos innovadores que permitan una acción climática efectiva en el continente y promuevan una recuperación económica post-pandemia de una manera resiliente y sostenible, alineada con el Acuerdo de París, es la antesala de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se va a llevar a cabo en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre próximos. Atención, el presidente Alberto Fernández encabezará, reiteramos, este miércoles la apertura de la cumbre latinoamericana sobre cambio climático, denominada Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas, que tendrá a la Argentina como anfitriona. Y habló Alberto Fernández de visita en la localidad bonaerense de Chivilcoy, donde recorrió Vicontinentar, empresa de calzado deportivo que reabrió el 1 de mayo de este año luego de haber cerrado durante la administración macrista, y enfatizó que la industria es el motor del desarrollo. La palabra de Alberto.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas las trabajadoras y trabajadores. Esta es una industria que además emplea a muchas mujeres y eso me pone muy contento, porque tenemos un problema que debemos resolver, que es mejorar el empleo de las mujeres. Y muy contento también por la historia de la empresa, no por la historia, sino por el reabrir, por este renacer de la empresa. Lo que ha vivido esta empresa no es ni más ni menos lo que ha vivido la industria argentina entre el 2016 y el 2019, ni más ni menos. Una Argentina que abrió importaciones indiscriminadamente y definitivamente privó a los que invertían para producir en Argentina de la posibilidad de seguir haciéndolo. Y el resultado fue el que vivió esta empresa. Su cierre, despidos, mucha gente que se quedó en la calle. Yo me acuerdo cuando veía a los operarios recorrer los canales de televisión advirtiendo lo que estaba pasando en esta empresa. Y para mí es una enorme alegría que la empresa haya vuelto a abrir, que la empresa hoy ya tenga 100 empleados y que esté pensando a partir de empezar a producir una marca tan prestigiosa como Penalty, que es una empresa brasilera, una empresa global objetivamente, y que vuelva a pensar a producir en Argentina. Para mí es una enorme satisfacción, es una gran alegría, porque en verdad, recordaba el otro día en Berazategui, para nosotros la industria es el motor del desarrollo de la Argentina. Porque cuando hay un empresario que arriesga e invierte, necesariamente tiene que asociarse al trabajo. Y así se genera algo muy virtuoso, que es inversión, trabajo, producción y desarrollo. La verdad es que lo que más deseamos nosotros es ese desarrollo industrial, porque así se desarrollan las sociedades. Cuando una industria se radica, como esta en Chivilcoy, da trabajo a 100 familias de Chivilcoy. Cuando este número aumenta, hay más familias de Chivilcoy que tienen donde arraigarse y seguir pensando en su futuro en el mismo lugar donde han nacido y donde viven. Y por eso para nosotros es tan importante la industria. Toda la discusión que días atrás se dio sobre dónde festejábamos el Día de la Industria, eso no es importante. Nosotros celebramos la industria día a día. Todos los días celebramos que la industria exista. Y todos los días nos ponemos al lado de los empresarios que invierten y de los trabajadores.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien resaltara ayer martes que la industria es el motor del desarrollo y criticó la política para el sector que siguió su antecesor Mauricio Macri, caracterizada por la apertura indiscriminada de importaciones y el cierre de plantas y el despido de trabajadores. En ese marco, Alberto Fernández criticó la política industrial del macrismo al señalar que lo que vivió esta empresa es lo que vivió la industria argentina entre 2016 y 2019, ni más ni menos. O fue una Argentina que abrió importaciones indiscriminadamente y privó a los que invertían en el país de seguir haciéndolo. Cerró la campaña el Frente de Todos en la Capital Federal, dijo Leandro Santoro, que va camino el Frente de Todos a ser la fuerza política mayoritaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta convocatoria es plural y es abierta. Así que, francamente, les tengo que decir, tenemos la obligación moral de hacerla. Como hicieron ustedes conmigo, hagámoslas entre todos, con esos que están afuera. Nosotros solemos decir, ¿qué argentino, qué argentina puede estar en contra de la vieja máxima peronista que habla de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política? No hay nadie que puede estar en contra. ¿Qué argentino o argentina puede estar en contra de decir que con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa? Nadie puede estar en contra. Tienen que venir todos, los peronistas con su bandera, los radicales con su bandera, la izquierda con su bandera roja también, pero un poquito más baja, porque hay que llevar la celeste y blanca arriba de todo para pelear por las ideas de Hipólito Yrigoyen, de Juan Domingo Perón, de Eva Perón, de Raúl Alfonsín, de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández y del Frente de Todos. ¡Vamos todos! ¡Es con todos y entre todos! ¡Vamos a ganar las próximas elecciones! ¡Fuerza, compañeros! ¡Nos vemos en la lucha!
Ahí está Leandro Santoro, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos de la Capital Federal en el cierre de campaña anoche. Otro de los temas, destacan a la industria como uno de los motores de la reactivación económica, creció un 4% respecto al año 2019. En cuanto a la pandemia del coronavirus, hay 5 nuevos casos en Córdoba. Con la variante Delta ya son 110 los contagios. En las últimas 24 horas murieron 180 personas y se registraron 4.106 nuevos contagios en la República Argentina. Esta tarde llega al país el primer lote de vacunas Pfizer. Son 100.000 dosis, más de 100.000 dosis, 100.620 dosis que arriban este miércoles a las 4 de la tarde al aeropuerto de Ezeiza, procedente de los Estados Unidos. Sucesivamente, hasta diciembre se recibirán más lotes, hasta las 20 millones de vacunas estipuladas en el contrato con el laboratorio Pfizer. Otro de los temas que hemos destacado en el Diario Nacional, creció el río Paraná, pero con una perspectiva netamente desfavorable para octubre, aunque continúa lejos de sus niveles normales y de la marca de aguas bajas. En los últimos días el río creció frente a las principales ciudades. El Instituto Nacional del Agua pidió mantener la captación de agua fluvial para consumo urbano. Lo decíamos, el presidente de ultraderecha Bolsonaro lanzó una amenaza golpista a la Corte Suprema de ese país y dice que no cumplirá órdenes judiciales. A todo esto, el ex canciller Celso Amorín señaló que no sé si Bolsonaro tiene la fuerza para hacer un golpe. También habló por la radio pública, recordamos, el prestigioso sociólogo brasileño Emir Sader, quien señaló por la radio pública que Bolsonaro radicaliza su discurso porque está cada vez más aislado, no tuvo la convocatoria que esperaba y radicaliza su discurso debido a que se encuentra cada vez más aislado, dijo el sociólogo brasileño Emir Sader. Y seguimos con el tema Brasil, con la secuencia de lo que está ocurriendo en Brasil, y habló el periodista Diego Vidal, quien señaló que Bolsonaro dijo barbaridades y amenazó a los poderes de la República. El diálogo con la radio pública.
Sí, sobre todo la preocupación es con la actitud de la policía, ¿no? Si ya sabe como un 30% de la policía militar es bolsonarista, y anoche no hicieron nada para evitar que un grupo de los manifestantes pro-Bolsonaro cruzara la plaza que separa los poderes de la República Brasileña, como son la Corte Suprema y el Congreso, y avanzaron sobre el edificio. Todavía no han ingresado, pero todo parece una remake carioca del asalto al Capitolio, ¿no? Y estamos sintiendo también un poco de vergüenza ajena, porque el acto hoy en Brasilia no superó ni el 5% de la gente que esperaba, a pesar de que movilizaron mucho dinero, apoyo de los agronegocios, de empresarios vinculados a Bolsonaro, de gente de mucho poder, y sin embargo fue muy rallado. Sin embargo, hay más de 200 ciudades de Brasil donde se están registrando actos bastante masivos opositores a Bolsonaro.
Ahí está la palabra del periodista Diego Vidal, dando cuenta de la difícil situación política imperante en Brasil tras la bravuconada de Bolsonaro. Decíamos que en Córdoba se detectaron 5 nuevos casos en la provincia con la variante Delta, ya son 110 los contagiados, y 4 de esos casos de la variante Delta tuvieron lugar en la ciudad de Ballesteros. Habló el secretario de Gobierno Emiliano Almada en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Hasta el momento tenemos 4 confirmados de variante Delta. Uno de ellos fue el primero el día viernes por la mañana, que nos informó el Ministerio de Salud de la provincia. Inmediatamente después se empezaron a hacer los hisopados a los contactos estrechos de los mismos. Ahí arrojamos dos más el día viernes y uno más el día sábado. Estamos a la espera de los PCRs pendientes del día viernes y el día sábado, todavía no tenemos los resultados, y más los pendientes del día de hoy, que son 14 más. Hoy todos los antígenos que se han hecho hoy son más de 22, 23 antígenos, han dado todos negativos y si hay alguno se le ha hecho PCR. Y con respecto a los aislados, en este momento son aproximadamente 30 personas que son contactos estrechos de estos tres casos positivos, de estos cuatro casos positivos, y más todos los convivientes de esos contactos. Así que estamos hablando de aproximadamente 30 personas, más todas sus respectivas partes convivientes.
O sea que son muchos más. ¿De cuánto podemos estar hablando? ¿50, 60?
Estamos hablando de mejor de 70, 80 personas.
70, 80 personas. ¿Cuántos habitantes tiene Ballestero, Emiliano?
Nosotros estimamos, porque este es un matrimonio joven que ha estado paseando por la Sierra de Córdoba, entonces estimamos que puede venir por ese lado.
Ahí está la palabra del subsecretario de Salud, digo bien, ¿no? Secretario de Gobierno, perdón, me rectifico, secretario de Gobierno de la ciudad de Ballestero, Emiliano Almada. Ballesteros es la ciudad donde nació el Negro Juárez, ¿eh? El Negro Rubén Juárez nació allí en Ballesteros. Vamos a Catamarca, recorren los barrios para vacunar contra la COVID-19. Habló Alejandro Servini, secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud de la provincia de Catamarca, en diálogo con la radio pública de aquella provincia.
Sí, ya estamos. Bien. Estuvimos en la zona sur, con muy buena respuesta de la gente. Sí, hay mucha gente que más allá de que hay una amplia difusión, hay gente que bueno, por distintas razones por ahí no pudo acceder a la vacuna y bueno, entonces estamos buscándolo, estamos haciendo esta tarea de búsqueda en los barrios para poder ir completando no solo el tema de COVID, sino de todo el calendario de vacunas, porque con el tema justamente de la epidemia, mucha gente por miedo, por dificultades, no llegó a los centros, entonces bueno, estamos tratando también de avanzar en el tema de todo lo que es el calendario oficial de vacunas, sobre todo en los primeros 6 años de vida, que son muy importantes, sí, bueno. Y las embarazadas también.
Ahí está la palabra de Alejandro Severini. Vamos ahora con el testimonio del médico Darío Gómez, dando cuenta de la posibilidad y viabilidad de una tercera dosis contra el coronavirus. La necesidad de su aplicación es una pregunta que se efectúa en distintas partes del mundo cuando ya está comprobada la eficacia de todas las vacunas existentes. El diálogo de Gómez con LRA26, Nacional Resistencia.
Se ha empezado a considerar que posibilidad existe de que en aquellas personas que hayan cumplido el esquema total de vacunación sea necesario un refuerzo de dosis. Muchos gobiernos en el mundo apuestan a adelantarse a una posible ola, fundamentalmente de la variante Delta, y eso llevó a que algunos países como los Emiratos Árabes Unidos, después le siguió Rusia, Israel y varios países de Europa, comenzaron con la aplicación de la tercera dosis. Y si bien nuestro país es uno de los países que más porcentaje de población tiene inmunizada, estamos dentro de los primeros países del mundo en inmunización, sin embargo existen muchos otros países donde todavía no se ha completado la inmunización. Incluso en un esquema global hay uno de cada tres personas mayores de 18 años no completó su esquema. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud dice que la prioridad actual es vacunar a toda la población objetivo. Uh-huh. Y a su vez también, algo que nosotros también enfatizamos permanentemente en nuestra columna, que es mantener las medidas de protección como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas.
Ahí está la palabra del médico Darío Gómez. Ahora nos vamos a Entre Ríos. Habló la secretaria de Salud de esa provincia, Karina Re. quien señaló que insistimos que no abandonen las medidas de autocuidado. La funcionaria dijo que el trabajo sigue siendo intenso en cada lugar y en los centros de atención primaria. Se ha modificado el tipo de atención, el cual está fundamentalmente enfocado en las enfermedades crónicas no transmisibles. El diálogo con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
El trabajo sigue siendo intenso en cada lugar y obviamente se ha modificado la dinámica y el tipo de trabajo que estamos haciendo. Por ahí en el nivel central uno tiene otras tareas y está abocado a redefinir otras estrategias de atención, a profundizar lo que se viene haciendo, a atender otras líneas de trabajo que son importantes y que tienen que ver con todo lo que se ha diferido todo este tiempo, a reactivar los programas y el trabajo de seguimiento de cada uno de los usuarios que tiene el sistema sanitario en relación a otras patologías y en los servicios sanitarios, en los efectores, en los centros de atención primaria. También se ha modificado el tipo de atención, fundamentalmente enfocado a todo lo que es enfermedades crónicas no transmisibles, control de niños sanos, control de embarazada, recupero de todo lo que tiene que ver con la atención de maternidad, infancia, adolescencia, adultos mayores, y también, obviamente, el trabajo de los vacunatorios viene siendo muy intenso. Esto con la necesidad de seguir avanzando en el plan de rector de vacunación, así que bueno, el trabajo no ha disminuido.
Ahí está la palabra de la secretaria de Salud de Entre Ríos, Karina Rey. Levantame un poquito la cortina, querida Dalila Cáceres. ...5:34 de la mañana, 15 grados 6 en la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Actualizando los datos, humedad 95%, reitero, 15.6, 95% el porcentaje de humedad, 95% la humedad, cubierto con lluvia débil el cielo, viento del norte a 9 kilómetros, la visibilidad, atento para quienes manejan, reducida a 6.000 metros, máxima 15, lluvias fuertes por la mañana, lluvias hacia la tarde y noche. Ahora les voy a comentar qué pasa en la provincia de Córdoba, concretamente en la ciudad de Córdoba, 8 grados y medio. No se ha actualizado, ¿eh? Seguimos con los datos de la hora 4, 8 y medio, la temperatura en Córdoba, 6.4 la sensación, algo nublado el cielo, viento del cuadrante sur a 13 kilómetros, máxima 18, cielo parcialmente nublado para la mañana y tarde de este miércoles 8 de septiembre, por la noche cielo mayormente nublado. La escuela de Minas en Jujuy volvió a la presencialidad luego del pedido de los alumnos. La semana pasada, los alumnos mantuvieron una reunión con los directivos del establecimiento en donde manifestaron su malestar por la falta de presencialidad en las aulas y luego las autoridades de la Escuela de Minas presentaron un protocolo para comenzar a brindar clases a los chicos de la misma forma que se hacía antes de la cuarentena. El director del establecimiento, el cual depende de la Universidad Nacional de Jujuy, Ricardo Sueiro, decía lo siguiente a LRA 22, Nacional Jujuy.
Les comento que empezamos la semana que viene con una presencialidad administrada, los cuales, como otros sistemas de otros colegios, a través de burbujas, por supuesto respetando nuestro protocolo que está aprobado también por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy y siguiendo los lineamientos del equipo que tenemos de habitabilidad segura de nuestra universidad. No, es que ahora volvemos con mayor cantidad de materias y por burbujas. Los días al día de hoy los preceptores le van a informar a los chicos los horarios en que burbujas se encuentran para comenzar plenamente con las materias.
Vamos ahora a otro título del diario Nacional. hay garantías sanitarias para que la población vote con tranquilidad, lo dijo el subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, el doctor Gustavo Mazón, quien dio precisiones sobre el protocolo sanitario de prevención COVID-19 que se va a establecer el domingo próximo 12 de septiembre para el desarrollo de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO. La palabra de Mazón.
El protocolo sanitario que ya tiene más de un mes de vigencia, que ha salido desde la Cámara Nacional Electoral, producto de un gran trabajo realizado desde los jueces de la Cámara, conjuntamente con los 24 jueces federales con competencia electoral de cada distrito, más, por supuesto, el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional y la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior. Por eso digo, es un trabajo conjunto, en el que se ha llegado a una serie de garantías sanitarias para poder, de alguna manera, llegar a que la población pueda ir a ejercer su derecho de sufragio con la mayor de las tranquilidades. Y además, que las autoridades de mesa puedan tener también garantías suficientes de poder cumplir su labor con esas cuestiones sanitarias resueltas.
Y ahora vamos a escuchar, luego de la palabra del doctor Gustavo Mazón, al consultor Ricardo Rubier, refiriéndose a las elecciones primarias y señalando que los votantes indecisos rondan el 15%. De esta manera, el analista político dio su mirada sobre el actual contexto electoral de cara a las elecciones primarias.
Las tendencias, lo que están mostrando en primer lugar, es la dificultad de establecer las tendencias, que tiene que ver con algunos problemas para el cálculo, algunos elementos que intervienen en el cálculo de proyección electoral que hacemos, que hacen todos los colegas, y que tiene que ver fundamentalmente con que hay un dato que no sabemos, que es la cantidad de faltantes o ausentes en las elecciones PASO, que en general se produce siempre un faltante mayor que las elecciones generales.
Claro.
En esta oportunidad, debido al humor social, debido a la pandemia, debido a varios factores socioeconómicos, el temor a contraer el virus y demás, hace que sea más difícil todavía poder establecer un cálculo que nos permita, ya le digo, plantear las tendencias, principales tendencias electorales. Dicho esto, aclaro que en general las dos fuerzas políticas principales, la coalición oficialista y la coalición opositora, son las que se van a llevar la mayor proporción del voto, no en el nivel de la presidencial del 2019 con el 88%, 48-40, se llevaron ambas fuerzas. En esta oportunidad esto no va a ser así, va a ser menor, ¿no? Y se muestra, por otro lado, la tendencia nacional más dominante sigue siendo el valor de la marca frente de todos respecto a Juntos por el Cambio.
La palabra del consultor Ricardo Rubier. Habló también la investigadora, analista de opinión y directora de la consultora 3.0, Sheila Bilker, quien señaló que en la campaña hay falta de sintonía con las preocupaciones de la sociedad. Bilker dio su mirada sobre el actual contexto electoral de cara a las elecciones PASO.
Mira, lo que yo estoy viendo es una campaña bastante plana, sería bastante chata. Vos recién dijiste, sin ideas, por supuesto, las tres ideas es lo que más abunda, ¿no? Para hacer un juego de palabras. Y creo que el problema más delicado es la falta de sintonía entre las principales preocupaciones de la sociedad, que tienen absolutamente un foco central en la economía, por ejemplo, que es un tema que está, yo te diría, hoy por hoy absolutamente ausente del debate de esta campaña. Entonces, el problema no es si la campaña es de bajo presupuesto, si tiene poca visibilidad, sino este divorcio que de alguna manera refuerza el sentimiento de desencanto que un segmento de la población tiene, ¿no? Las razones de la memoria son absolutamente un misterio y, por supuesto, todavía hay, y eso se ve en la imagen que tiene Mauricio Macri, y sobre todo en el conurbano, una memoria fuerte de esa gestión, que por supuesto juega en contra, y eso te explica un poco las razones de por qué cuando Macri bajó al conurbano lo hizo relativamente de un modo misterioso, sin avisar a la prensa, para encontrarse con un grupo de padres. Digo, de alguna manera hay algo de esa memoria que todavía sigue vigente, pero también es cierto que hay algo de esa memoria que los padecimientos pandémicos y la escena de crisis económica y social que estamos atravesando también velan, opacan, deforman. Entonces, las razones de cómo se va ordenando la memoria, la verdad, son inescrutables.
La palabra de la investigadora y analista de opinión, Sheila Wilker. Vamos a escuchar ahora al delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, Fernando Fuentes. Hablamos del delegado regional en la provincia de Río Negro, quien brindó un completo informe sobre los programas de ayuda a emprendedores, cooperativas y asociaciones que están en marcha y que tienen por objetivo reactivar la economía regional para salir de la crisis. El diálogo de Fuentes con LRA2, Nacional Viedma.
Y mire, la agencia territorial se divide, digamos, en tres sectores. Bien. Que fueron fusionados. La parte de trabajo, que es todo lo que tiene que ver con las inspecciones, que no haya trabajo infantil, porque es una cosa grande el trabajo infantil, tiene que ver con inspecciones también para que no haya trabajadores en negro. Bien. Tiene que ver con todo lo sindical. Yo les quiero contar que la semana pasada hicimos paritaria acá en el ministerio entre FUNVAPA y UPCN, una buena paritaria con muy buen acuerdo. También hicimos una reunión entre los trabajadores de Altec y los funcionarios de Altec, de que por primera vez firman un convenio colectivo. Bien. De trabajo. Así que en eso vamos avanzando en lo gremial.
Bien.
Por otro lado, tenemos en la parte de empleo, que ahí sí, donde están los programas, que son diferentes programas. Yo te voy a nombrar, por ejemplo, sí, el plan de inclusión, que son para chicos con discapacidad, para trabajar en organismos públicos o privados. El programa de entrenamiento laboral, ese programa consiste en mucho trabajo con las pymes, donde el Estado Nacional paga toda la parte, digamos, de un salario para entrenarlos para el trabajo durante un año, con la idea de que después se vayan absorbiendo esos puestos de trabajo. Están los programas de emprendimiento, que ahí también entran las cooperativas. Claro. O grupos de trabajo, eso, que quieren poner un tallercito de informático, un taller para tejer matras en Malcheta, un taller para una pesquera de San Antonio, de pequeñas empresas. Sobre todo se apunta mucho a pequeñas,
claro, sí,
y medianas,
sí, sí,
empresas.
El diario de Nacional por Nacional.
Actualizamos los datos del tiempo en Córdoba. Si te estás levantando a esta hora, 6 menos cuarto de la mañana, 8 grados 2. La temperatura en Córdoba, 5.7. La sensación térmica, humedad, 72%. El cielo despejado en La Docta, con máxima de 18 grados, prevista para esta jornada de miércoles. Cielo parcialmente nublado hacia la mañana y tarde, mayormente nublado por la noche. 8 grados 2 la temperatura en Córdoba, 5.7 la sensación, 72% la humedad, cielo despejado, máxima 18 en Capital Federal, 15 grados 6, humedad 95%, cielo cubierto con lluvia débil, máxima 15 grados. Se habla de lluvias fuertes por la mañana, lluvias hacia la tarde noche, es decir, va a estar aguada Buenos Aires. Aguada, levantando cortina, mi querida Dalila.
Volando vengo por el camino, yo me entretengo.
Recordando el calendario de pagos de la ANSES para esta jornada, hoy cobran jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos, cuyos documentos concluyan en cero. También cobran hoy asignación universal y familiar por hijo e hija con DNI terminados en cero. Hoy también perciben sus haberes asignaciones familiares, de pensiones no contributivas, con documentos terminados en todos los números. Programa Hogar también cobran, con DNI terminados en cero. Calendario de pagos del ANSES correspondiente a esta fecha, 8 de septiembre del año 2021. 5:47.
Cabeza duela, si tengo frío, busco candela, si tengo frío, busco candela y vola volando.
Secuencia musical en el Diario Nacional con los Twist. Están los Twist haciendo Cleopatra, la reina del twist. Formación a propuesta de Daniel Melingo, donde se unió el cantante y guitarrista Pipo Cipollatti, recordamos. También estuvieron presentes ahí en esa agrupación Hilda Lizarazu, Polo Corbella, Fabiana Cantilo. Bueno, se formaron en el año 82 y después tuvieron mucha repercusión a lo largo de toda la década. 5:50 de la mañana, nos quedan 10 minutos. Ya se viene el panorama nacional de noticias con Chelo, Ayala, Mariana Gil Laborde. Hoy la vamos a tener a Sandra Prado. Bueno, todos los colaboradores habituales, Romina Wiener, Mario Giorgi con el clásico editorial, y en los deportes, Damián Zárate. Bueno, en un ratito nomás, pausa, enseguida volvemos. Gracias por la compañía.
El aire que nos une. Nacional. La radio pública.
sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
¿Cómo va, Victoria? De este lado, Gisela Busaniche, de Equipo, te saluda.
Buenos días, Gisela, ¿cómo están todos?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Te tenés que ir de Capital a La Plata, con buena música, y te necesitas un copiloto. ¿A quién le subís? ¿A Cristina o Alberto?
Uy, no, pero es una pregunta que no tiene respuesta, porque ninguno de los dos, no tengo esa posibilidad. Así que, no hay posibilidad que Victoria te zapate y de Capital.
Te lo llevas a los dos, sino, mira, no, Alberto podría, te canta
yo,
y...
Yo te decía, no, si me voy a Capital con buena música, me tomo el tren Roca en la estación de Citibel, que fue parte también de un gran acierto de Cristina cuando fue presidenta, y me la subo al tren Roca a los dos, ese es mi sueño.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Era Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada de la Nación por Provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos.
Nacional, la radio pública.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Buenos días. Quisiera saludar a la audiencia y al señor que conduce. Soy Marcelino Saucedo y esperemos que el domingo ganemos, sacar un poco esta basura que tenemos, que nos quedó de residual, para poder armar un país como la gente.
Sí, buenos días. Soy Oscar de Villa María y agradecido por este hermoso programa de la madrugada. Y un saludo grande a Claudia. Oscar de Villa María, Córdoba.
Claudio Leyano, Pedro Ramón Riquelme, desde Monte Caseros, Corrientes, te desea mucha felicidad y muy contento con tu programa. Y extrañamos a Sonia Ferrari. Felicidades y que siga siempre adelante junto al recordatorio de Alberto Fernández y Cristina Fernández.
Le estoy hablando de Aldea Protestante Entre Ríos. Los escucho todas las mañanas. Me gustaría que vuelvan a pasar el himno de la chica de 13 años que canta el himno. Creo que era catamarqueña. Muchas gracias.
Querido compañero Omar de Córdoba, bueno, estuve escuchándolo al espantapájaro este de Javier Milei, que dice que vino a despertar leones. Vino a despertar leones. Querido compañero, le puedo llegar a decir que cuando se despiertan los leones, que ya de a poco se están despertando, y siente el aliento del león atrás en la nuca, le va a agarrar un cagazo el marca cañón a este Javier Milei.
Hola Claudio, soy Nora Eugenia, hablo desde la ciudad de Salta. Bueno, para todos los oyentes, para todos los argentinos, para todos los que están escuchando, estemos muy atentos porque hay una arremetida brutal de la derecha más nefasta en esta parte de Sudamérica, en esta región. Así que el 12, a votar con conciencia, pensar en lo que nos espera, si desgraciadamente...
Gracias, compañeros, compañeras que se comunican a través del 0810-222, 0870, Marcelino Salcedo, abrazo grande, Oscar de Villa María, Pedro de Monte Caseros, esta señora que llamó de Entre Ríos que no dejó su nombre, le mando un abrazo grandote, Omar, compañero de Córdoba, compañerazo, Nora Eugenia, otra compañeraza de Salta, la linda, un beso muy grande, cálido abrazo para todos ellos que se comunican con la radio pública. Muchísimas, pero muchísimas gracias, ¿eh? Realmente muchísimas, pero muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar pendientes, naturalmente, del acto que va a llevarse a cabo mañana en Tecnópolis, el cierre del Frente de Todos, donde estará Alberto y Cristina, ¿eh? Mañana por la tarde, a las 2 de la tarde, será el cierre mañana en Tecnópolis, recordando a las 5:57 que un fuerte sismo de magnitud 7.1 sacude el sur y centro de México, activando el protocolo de emergencia del gobierno de la capital mexicana. Una persona falleció por el terremoto en el municipio de Coyuca de Benítez, a unos 25 kilómetros al noroeste de Acapulco. Un sismo de 7,1 grados se registró este martes en México, a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, estado de Guerrero, según informó el Servicio Sismológico Nacional del país. Por su parte, el Servicio Geológico Yankee calculó la magnitud en 7 grados y localizó el sismo 20 kilómetros al suroeste de Acapulco de Juárez. El foco del movimiento telúrico se ha ubicado a unos 20 kilómetros de profundidad. No se ha emitido una alerta de tsunami. El sismo se sintió en Ciudad de México, así como en Oaxaca, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz. En la capital y otras partes del país se han activado los protocolos de emergencia y revisión. De momento se han registrado 73 réplicas del sismo de esta jornada, la más potente, de magnitud 5,2. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó de que hasta el momento no se reportaron daños graves, pero hay muchos lugares donde se han quedado sin energía eléctrica. Recordamos también en esta jornada que hay actividad del presidente de la República, Alberto Fernández, a las 10 de la mañana encabezará desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la apertura de la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático, denominada Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática de las Américas, que tendrá a la Argentina como anfitriona y de la que participarán el enviado especial para el clima de los Estados Unidos, John Forbes Kerry, el secretario general de las Naciones Unidas, el ex premier portugués Antonio Guterres, mandatarios de la región y autoridades de organismos internacionales, entre otros líderes e invitados especiales. 5:59, ya casi.